Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas, gamers. Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos, incluyendo consolas portátiles, porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Y hoy venimos, como siempre, a amenizaros o a dificultaros, depende de cómo queráis verlo, el domingo. Con el primer episodio del año, además, el 078, empezamos el añito fuerte. Hacía mucho tiempo que no estaba en este santo estudio, en esta santa casa, que es a lo que digo mucho últimamente, grabando mi programa. Porque, bueno, hemos grabado secciones, hemos hecho jueguitos, cosas. Pero hacía mucho tiempo que yo no me sentaba aquí a grabar mis cosas. O sea, mucho tiempo, no os imagináis cuánto. De hecho, ya que ha pasado, podemos contar todos los secretos de la radio que tú quieras. Pero es que antes de contar los secretos de la radio, Iño Sendino, como siempre, tiene que venir el drop.
El drop, si es posible.
¡Primera gilipollez del año!
Un poco más alto.
Un poquito más alto. En fin, en cualquier caso, eso, que el primer programa del año, para que os hagáis a la idea, cuando hicimos el programa de la Big, obviamente no nos visteis aquí sentados, pues porque no nos sentamos aquí para grabar las cosas, como tiene que ser. O sea, la Big es donde es y nosotros vamos allí, no viene la Big al estudio. Imagínate que viniese la Big al estudio. Y claro, el programa también de los premios de Gaming Room tampoco lo hicimos aquí, lo hicimos ahí fuera. Entonces, hace que no me siento aquí, pues tela. Tela de tiempo. Así que, no mucho. ¿Cuántas noticias de videojuegos hay? Pocas, pero digamos que le he sacado todo. Efectivamente, sí, le he sacado todo lo que no tiene el CES de videojuegos, pues lo hemos sacado. Y además, como no, vamos a comentarlo con nuestro queridísimo Íñigo Sendino Martínez, Arratsaldeón.
Buena tarde.
Bye, se la sabéis, Íñigo, se la sabéis.
Molve.
Bueno, digamos que Íñigo y yo estamos teniendo recientemente ciertos problemas
sí.
de
tienen problemas.
De ajuste ¿Por idiomático.
¿Por qué? Porque tú parlas en euskera y yo, pues...
Os voy traduciendo para los que no seáis...
A ver, el catalán es molt sencillo. ¿Tú sabes...
Cataloparlantes?
¿Tú sabes cómo es diría el lema, el claim del nuestro programa en catalán?
¿El quién?
El claim, el lema.
¡Ah, joder! Pensaba que Lee McLean era una persona.
Escucha.
Escucho. Yo escucho. Yo escucho.
Gaming Room. Videojuegos al teu día a día a Euska Digital.
Y encima lo clava con el robot.
Que sea, bueno.
Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Y por qué no?
No vols fer el Gaming Room en tú en...
Algún día, gente, haremos un Gaming Room especial con Xavi en catalán euskera. El problema es que yo soy capaz de entender catalán por contexto, pues porque el catalán, quieras que no, se parece al castellano, pero el euskera no se parece a nada.
Y necesitem un altra parlant en galec.
A mi madre. Pongo a mi madre hablando en gallego.
¿Tu padre sabe gallego?
Mi madre sabe gallego.
¡Hostia! El reveal. The big reveal. Sureama, amen. Gaming Room.
Nereama.
Ay, Nereama.
En fin. Bueno, viewers, feliz año nuevo. No y esas cosas que va tocando.
Volvemos a hablar castellano.
Volvemos a lo nuestro. A mí también me cuesta, Íñigo, joder. A mí también me cuesta.
Somos dos inadaptados idiomáticos. Es que es lo que tiene la inmersión lingüística.
Claro,
que tiene,
claro.
Que genera
claro.
Personas que no pueden hablar castellano.
Ahí está.
Nada.
Y tener también cerca de ti influencias positivas o negativas, míralo como quieras, pues también influye, obviamente.
Las influencias influyen.
¿Quién lo habría llegado a imaginar? Dime las influencias influyen. Me encanta.
Las influencias influyen.
Toma, es que ves, es comprensible.
Sí, ¿no? A ver, espera.
Es comprensible.
Es que, a ver, yo sé catalán, pero tengo que, en fin.
Sí, tiene que filtrarlo un poquitito, ¿no?
Las influencias influyen.
Mira, sí. dice Mikel, Gaming Room en multilingual. Hombre, claro. Los subtítulos del Twitch, una puta mierda. Te lo damos nosotros IRL, o sea.
De hecho, creo que los subtítulos del Twitch los tuve que quitar porque cargaban mucho el ordenador y tal. Y bueno.
Hay que cambiar el ordenador de vídeo. Mikel, hay que cambiar el ordenador de vídeo.
Mikel, saca 2000 pavos, por favor.
No te hace falta tanto. No te hace falta tanto.
Bueno,
este caso.
Para el ordenador de vídeo, no. Para otras cosas que.
Para el de audio, tampoco. Para tus cosas hacen falta más de 2000 pavos. Qué cosita. En fin, a lo que vamos, que llevamos 5 minutos de decir gilipolleces, que es lo habitual en este programa, pero es que encima estamos dos, así que es más raro.
Hoy va a ser tela.
Además, es muy fácil. Hoy esperabais a la prensa especializada de videojuegos, la vais a tener en su más puro estado.
No, además es que hoy es muy fácil porque tengo una captura en la que aparece tu jeto y el mío y simplemente...
Y tienes otra captura en la que tu cámara se ha ido a la mierda.
Sí, se ha ido un poco a la mierda. Pero simplemente poniendo tu jeto y el mío, ya está. O sea,
está el programa entero, hombre.
No tengo que hacer ni audio, ni vídeo, ni nada. Aquí hablamos y...
Bueno, hay que pinchar cositas. Pero sí, vamos a intentar hacerlo dinámico porque sí que es cierto que... Ahora os lo va a comentar Borja, ¿vale? Porque está Borja aquí expresamente en modo fantasma para deciros las cosas. Pero...
Sí, mira, está ahí.
Ahí está, efectivamente. Al lado de mi novia, justo. Tal cual.
Encima.
Tal cual. Entonces tenemos muchas cosas de comentar, pero muchas son de hardware. Ya me conocéis a mí con el hardware, así que voy a procurar haceroslo un poco ameno, con un poco de charla tranquilita, hablando sobre, no sé, Mario y cosas, porque está Íñigo delante. ¡Borja, písale!
¿Por qué? Pues, ¿por qué? A ver,
Borja le ha pisado desde su casa. Le ha pisado.
No, o sea, Borja está saliendo por la salida que no tiene que
¡mira!
Salir.
¡Mira! Se suscribe Santi, además. Bien, Santi, bien. Guapo tú. Tiene vale. 3 meses ya de sub. Está yendo Ruth para arriba. A menos que entendamos todos. No se preocupe, madre. No se preocupe, ¿de acuerdo? Porque vamos.
Háblale a tu madre.
Vamos a empezar, madre, hablando de las gráficas de Nvidia. Pero tengo aquí un cacho previo en el que pone pre-explanation para que lo entienda usted todo, madre. No se preocupe.
La pre-explanation va a ser para colgaros, pero
la pre-explanation fue la que no me dejaste decir en salida.
Porque es que es una turra que lo flipas, macho.
Pero bueno, se entiende luego todo.
Bueno, vamos a verlo.
Vamos a verlo
todo.
Písale, Borja.
Y en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo lo presentado en el CES, la nueva temporada de League of Legends y el lanzamiento de Palworld.
Y no nos olvidemos de que ahora, en un rato, sí, efectivamente, físicamente, viene Sergio para hablarnos de Blim, que es un emulador de juegos de la PSX que os va a interesar mucho. Comenzamos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Y como bien hemos comentado, empezamos hablando efectivamente de Nvidia, la enorme verde, mi queridísima Nvidia.
La gran N verde.
La gran N verde, efectivamente. ¿Por qué? Porque efectivamente en el CES han tenido su propia keynote, su propia presentación. Y nos han presentado muchas cosas muy interesantes. Un apartado de cara a consumidor, de cara a, hola, soy gamer casual, quiero una gráfica que puedo comprar. Y otro apartado también destinado a industria. El apartado de industria está muy guay, honestamente, de Nvidia cuando lo presentan en todas las keynotes que hacen, que suelen hacer una o un par al año. Pero es muy complicado de entender. O sea, es que es industria muy industria. O sea, es hola, CEO de Ford, te voy a presentar por qué tienes que implementar nuestra tecnología en tus coches. O sea, es muy jodido de captar. Entonces nosotros os vamos a hablar del apartado de consumidor, porque eso es lo que interesa, el consumidor. Entonces, antes de entrar en gráficas,
Antes de entrar en gráficas,
Íñigo,
vas a hacer un glosario.
Voy a hacer un glosario.
¿Verdad?
¿Ah, sí?
Y como sí, no, o sea, eso es lo que tienes preparado.
A ver, tengo cosas a mencionar y luego tengo gráficas.
Vale. Ah, vale, pues.
Claro.
No, vale, pues menciona las cosas.
Menciona las cosas.
Y ahora vamos con el glosario.
Entonces, en el apartado de cosas, como concepto, que hay una cosa que me ha gustado muchísimo. Y es que efectivamente, Nvidia no solo presenta grafiquitas. Te presenta jueguitos y cosas interesantes. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, para los fanáticos del Horizon Zero Dawn, ese magnífico, maravilloso y tremendo juegazo lanzado para Play 4, si no me equivoco, allá por 2017. Posteriormente salió en el ordenador, vaya, salió para Steam, con unos requisitos no muy optimizados y demás. Eso es algo que la gente le achacó bastante al juego, pero es un juegazo, todos estamos de acuerdo, la historia es maravillosa, la historia es magnífica. Y ahora, tras el lanzamiento del Horizon Forbidden West hace, os puedo decir que 3-4 años, de hecho es un juego que está para Play 5, Horizon Forbidden West llega a ordenador en algún momento del primer cuarto de este año.
Vaya.
Y no llega solo. Esa es la movida, que no llega solo. Claro, que esto lo presente Nvidia y no Sony es por algo. Y si lo presenta Nvidia y no Sony es porque el juego llega con DLSS, DLAA y Reflex. ¿Qué significa esto?
¿Qué es todo eso?
¿Qué significa esto? El DLSS, por si no lo sabéis, el Deep Learning Super Sampling, una movida para poder renderizar el juego que estás viendo tú en pantalla a una resolución inferior y luego sobrescalarlo por inteligencia artificial. Si tu monitor es Full HD, tiene 1080 píxeles de alto, tu gráfica puede renderizarlo, por ejemplo, a 720, a HD, y luego lo escala con inteligencia artificial. Por ende, en la práctica, tú estás renderizando el juego a 720. Y a 720 te va a dar muchos más frames de los que te da Full HD. Esa es la lógica. Entonces llega con DLSS, lógicamente con cada versión. Es decir, la serie 20 de Nvidia es compatible con DLSS 1, la serie 30 con 2 y la serie 40 con el 3. Y ahora ha salido el 3.5 para las nuevas gráficas que se han presentado durante el CES. Aparte de eso, viene con DLAA, que es una técnica de anti-aliasing. De ahí viene el Deep Learning Anti-Aliasing, DLAA. El anti-aliasing es, vosotros, estoy seguro que os ha pasado alguna vez, de estar jugando posiblemente a la Switch, que creo que es una de las que más se nota, de estar jugando a la Switch y de repente veis en pantalla que el personaje, las esquinitas las tiene demasiado definidas. Lo que se llama diente de sierra, lo que se denomina diente de sierra, porque ves los píxeles, ves las rayas de la esquina. Pues el anti-aliasing lo que ayuda es a que eso no lo veas. Lo difumina y demás, y copia píxeles de alrededor y no sé cuál, para que sea todo más redondito y más bonito. Y luego la Nvidia Reflex, que básicamente es una técnica para que la latencia sea inferior. Es decir, todos sabemos que las cosas tardan un rato en hacerse. O sea, si nosotros a nuestra gráfica le pedimos que renderice un vídeo, va a tardar un rato en hacerlo. Si nosotros movemos el ratón en la pantalla, a pesar de que sea muy poco, tarda un rato en responder. Pues los monitores también. De la gráfica al monitor hay una latencia. Y el Nvidia Reflex ayuda a que esa latencia se reduzca fuertemente. Por lo general es además con monitores, obviamente, que sean compatibles o que estén habilitados para. Pero sin más, el Reflex para que se pueda jugar mejor y más guay. Y para que los inputs no veas que tarden tanto en llegar a la pantalla. Que a día de hoy, quiero decir, algo normal son 37 milisegundos. No es apreciable para el ojo humano. Pero te lo puede bajar a 9 o a 12, que es una locura. Está bastante guay. Está bastante guay, la verdad. Uh-huh. Eso es el punto número 1 de los 4 que te...
Venga, dale con más.
Tenemos también el RTX Remix, que se ha anunciado que efectivamente sale ahora sí en beta y que básicamente es una herramienta de Nvidia para ayudar a los modders de los juegos a poder rehacer juegos. Si nosotros vemos el ejemplo que han sacado ellos, que es el del Half-Life 2, el Half-Life 2 es un juego de Íñigo. ¿Hace cuántos años? Demasiados. ¿Cuándo salió el Half-Life 2?
Creo que fue allá por 2008.
2008. Entonces, claro, el Half-Life 2, como comprenderéis, tiene gráficos del 2008. Pues porque es un juego del 2008.
Es lo que tiene.
Es lo que tiene.
¿Cómo un juego de 2008 tiene gráficos de 2008?
Cosas.
No me lo habría imaginado jamás.
Y como comprendréis, Valve no va a venir y a rehacer el Half-Life 2 Remastered para que puedan jugarlo con gráficos nuevos.
Valve ya sabemos todos que solo pueden contar hasta el 2. O sea, ni el 2.5 les cuesta, pero ya volver al 2 también les cuesta. O sea, no. Valve ahora mismo vive de las rentas y de mantener Steam y ya está.
Y de las ventas que se hacen por las skins del Counter-Strike.
Correcto.
Entonces, claro, como Valve no va a rehacer el Half-Life 2 con grafiquitos más bonitos, para eso están los modders. Y para facilitarles la vida a los modders está Nvidia, con su RTX Remix. Entonces les permite pues actualizar los gráficos, que las texturas sean mejores, que haya reflejos de luz y de cosas de RTX, todo muy bonito. Y la herramienta sacada para ellos es el RTX Remix, que de hecho el primer uso que tuvo esa herramienta, a pesar de que estaba en pre-alpha, todavía no estaba en beta siquiera, ahora ya ha salido en beta, pero ha salido. Pero cuando estaba en pre-alpha, que no había ni salido todavía, el primer uso que tuvo fue el Portal RTX.
Sí, correcto.
Efectivamente. Qué juegazo, madre mía. Aparte de eso, nos ha sacado también Nvidia unas movidas que ellos utilizan con sus tecnologías ya existentes para que nuestra inmersión en el juego sea mayor. ¿Cómo? Os preguntaréis. Magnífico. Vosotros pensad en el Cyberpunk, o en el Cyberbug, como a mí me gusta llamarlo. En el Cyberpunk hay muchos NPCs. Tú vas por ahí y te encuentras personajes por la calle andando haciendo su vida cotidiana porque tienen que darle densidad al juego. Entonces los NPCs tienen conversaciones preprogramadas, tanto contigo como con ellos, como entre ellos, vaya. O sea, nosotros nos encontramos a dos NPCs, uno de frente al otro, y uno le cuenta al otro que su mujer le ha dejado y que ahora está viviendo debajo de un puente. Y cuando pasemos por al lado de esos dos NPCs otra vez, al de 4 horas de juego, va a volver a contarle que su mujer le ha dejado y que ahora está viviendo debajo de un puente.
Voy a hacer una nota en este punto. Una persona como yo, que es ignorante de la vida.
Ignorante de la vida.
Ignorante de de la vida, estuvo recibiendo, o sea, yo estuve recibiendo durante años la recomendación del señor Borja Arbosa, la voz de Gaming Room, de que me viese la película El Show de Truman. En El Show de Truman...
No la aguanto, no puedo.
Bueno, yo la vi una vez y de hecho creo que la volveré a ver porque me gustó bastante. En El Show de Truman, os voy a hacer un tremendo spoiler, así que evitad los próximos 10 segundos si no habéis visto El Show de Truman. En El Show de Truman, Truman se da cuenta de que está viviendo
en una
realidad inventada. Ajá. Porque las cosas se repiten. Uh-huh. Porque ve a un ciclista hacer así vueltas y tal. Así que, claro, si queremos que los juegos
sean inmersivos,
se acerquen lo más posible a una realidad más real, valga la redundancia, más inmersiva, pues la movida que vas a explicar a continuación,
correcto,
va a ser muy interesante.
Correcto. La movida que hay es que también, además de eso, cuando nosotros interactuamos con NPCs que de hecho son importantes en la historia principal, ni siquiera ya un NPC aleatorio que sí, nosotros hablamos con él, nos dice una frase y ya está, y si interactuamos con él nos vuelve a decir la misma frase, como pasa en el Animal Cruise en muchos casos. Me gusta llamarla así, me hace mucha gracia. En cualquier caso, que hay muchos casos en los que nosotros interactuamos con un NPC y las respuestas que tenemos son limitadas. Nos deja decirle o esto, o esto, o esto, y ya está.
Claro.
Pues ahora no. Lo que Nvidia ha programado es una lógica, agarraos a vuestras sillas, agárrense a sus sillas, para que nosotros podamos, mediante el micrófono, hablarle a un NPC. Lo que va a hacer es coger esa voz que nosotros le decimos y la va a transcribir a texto. Ese texto se le va a meter al NPC, que va a ser un Large Language Model, como puede ser ChatGPT, como puede ser Bard, como pueden ser muchos que ya existen, y va a generar una respuesta en base a una personalidad que tenga unos datos, unas características. Ya hay muchos modelos de inteligencia artificial que simulan personalidades. Entonces va a generar una respuesta, esa respuesta se va a volver a transcribir a voz, y con esa voz se va a meter a una cosa llamada Audio to Face, que es una tecnología de NVIDIA que la podéis usar vosotros en el NVIDIA Omniverse si queréis, si tenéis una gráfica de NVIDIA, obviamente, y por ende se van a, mediante ese programa, crear las animaciones faciales necesarias para que ese NPC diga esa frase y parezca que está diciendo esa frase. Y por ende te va a decir la frase mientras está moviendo la boca haciendo que está diciendo esa frase.
Digamos que la innovación,
todo esto
aquí,
en un proceso de un segundo.
Digamos que la innovación aquí es primero la velocidad y segundo que te hace, digamos, el pack completo. Porque
correcto,
si quieres un NPC que responda un poco de forma real, lo enlazas al API de ChatGPT y ya está.
Ahí está.
Pero claro, no va a tener las expresiones faciales.
Eso es.
Y tal. Y luego, pues, el extra de que en vez de escribirle, le puedes hablar, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Nvidia nos ha vendido un pack muy maravilloso de
y muy completo.
De cosas que ya existían. Bueno, uh-huh, bien, ok.
Y
vale,
lo que nos vende más bien es la integración o la implementación de esto en el apartado de videojuegos. Porque el Audio to Face yo mismo lo he usado. Consume tu gráfica, os lo puedo asegurar, pero yo mismo lo he usado. Y es una cosa que funciona muy muy bien y que está muy optimizada. Y por otro lado, no es solo con nuestra interacción con los NPCs, lógicamente, es también con las interacciones que tienen entre ellos. Precisamente hablaba el otro día con unos amigos sobre lo que podía suponer esto, porque en el caso de tener que estar conectados a la API de uno o varios Large Language Models, claro, eso requeriría una conexión a internet estable y lo suficientemente rápida, de manera constante.
Table no es conexión a internet.
Íñigo, de verdad. Una conexión a internet estable y lo suficientemente rápida para que todo eso se pudiese procesar. Incluso en juegos que no requieran por sí una conexión a internet, como puede ser el Cyberbug.
Bueno, pero
porque es un modo historia.
Pero te hago un spoiler. Los modelos de lenguaje de estos se pueden almacenar también en local.
O que el juego pese 250 gigas.
Bueno,
o sea, claro,
decir,
ese es el problema.
Me estás diciendo que ahora mismo es un problema que un juego pese 250 gigas.
Sí.
No hay juegos que pesan 250 gigas. Todos sabemos que sí. Gaiska.
Los juegos pesan mucho, pero no 250 gigas.
Te busco y te encuentro ejemplos, de verdad. O sea,
¿cuánto pesa el Warzone ahora mismo?
Yo qué sé, no.
El Warzone es el juego que objetivamente más pesa ahora mismo.
Vamos, quiero decir. Todo esto
según Activision, Call of Duty Warzone ocupa 175 gigas.
Todo esto también irá bajando de almacenamiento, ¿eh? O sea, y habrá una serie de tecnologías que que entiendo que irán integrando todas estas cosas
eso
dentro de los sistemas operativos.
Eso espero.
Y cosas, pero bueno, eso ya lo iremos viendo.
Pero vaya, sí, precisamente hablaba con ellos respecto a eso, que podía ser el conexión a internet estable y constante, o podía ser que el juego pesase un huevo. Todavía habría que optimizarlo, pero a mí, como tal, desde el punto de vista de inmersión, me parece la hostia. Y no solo para juegos como el Cyberpunk, porque en el Cyberpunk, por ejemplo, pues te puede dar un poco más igual. Pero juegos como el Baldur's Gate 3, con sus 5 millones de líneas de texto, pues te puedes ahorrar esas 5 millones de líneas de texto, y que encima la experiencia de cada jugador sea independiente. Que eso es una movida.
Si quieres que sea independiente, porque igual...
Aparte de todas las opciones que tiene. O sea, el Baldur's Gate 3 tiene tela y media de caminos, ¿eh?
Pero el tema al final es que cuando tú añades una inteligencia artificial, añades un elemento de aleatoriedad.
Por supuesto.
Igual al desarrollador no le interesa que las respuestas sean aleatorias.
Por supuesto. Igual, eso también lo hemos pensado.
Tiene que haber unos modelos predefinidos.
Ahí está. O cosas limitadas, sencillamente. Pero sí, puede estar muy curioso. Yo creo que desde el punto de vista de inmersión puede ser un puntazo. Y una de las últimas cosas que nos han presentado antes de gráficas era una opción que me ha costado mucho entender. Iñigo, háblame de códex. Háblame de códex.
A ver, es realmente...
H.264, H.265 y AV1.
A ver, básicamente... Oh, ¿quieres que hagamos los códex desde el principio?
Venga.
Es que estaba reservando... Lo que pasa es que no lo tengo guionizado, pero estaba reservándome para este punto para poner una sintonía.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Qué miedo me das?
Y hacer un apartado dentro de este programa llamado Gaming Room.
¡Ojo!
Vas a ver, esto tiene...
¡Qué miedo me da! La preproducción, mi loco.
Una cantidad de preproducción de unos 5 minutos aproximadamente. Vamos con una nueva sección dentro de las noticias. El glosario de Gaming Room. La verdad es que tu reacción a esta sintonía ha sido una mierda. O sea,
a ver, me ha dejado un poco de lado.
Está bien, está muy bien. Podemos, además, con el reverb podemos...
¡Oh, my fucking God!
Podemos tener una conversación cultureta. Y podemos hablar de los códex. Vamos a hablar de los códex en esta edición.
Pero tan viejos son los códex como para que me pongas esta música ahí con este efecto.
En fin. Bueno, si vamos a abrir el glosario, porque podemos hablar de códex, por ejemplo, mientras Gaiska está enviando WhatsApps a otra gente.
No, es que me estaban comentando los mismos problemas que teníamos el otro día con que la gente no le dejaba escribir el chat.
Ah, ¿eh? Oh,
eso,
¿eh?
Eso, ¿qué opción generaba eso, Íñigo? Había una opción, creo.
Sí, lo de para mayores de 18, pero eso está
desactivado.
O sea, quiero decir Twitch y sus cosas.
No, Twitch está veremovidac.
Hablando de Twitch.
Hablando de Twitch. Codex.
La novedad que se ha presentado en el CES por parte de Nvidia es la capacidad de una gráfica de hacer varios streamings con varias calidades a la vez utilizando un codec que se llama el AV1.
Llevo escuchando hablar del AV1 30 años y no sé qué es.
Entonces, vamos a empezar por qué es un codec. Una imagen, tal y como la vemos ahora mismo, es una representación digital de una composición, digamos, visual, ¿no? Uh-huh. Hasta hace unos años todo el vídeo se hacía en analógico, entonces lo que permitía que se hiciese en analógico es que las cámaras simplemente recibían las ondas electromagnéticas, las ondas luminosas, las convertían en unas señales también analógicas moduladas en frecuencia, ¿vale? No eran ceros y unos, eran más bien unas para arriba y para abajo, ¿no? Unas ondas. Y a partir de ahí se generaba la imagen en todos los extremos. Era un sistema bastante sencillo. Cuando llegamos al vídeo digital, lo que ocurre es que empezamos a representar píxeles. Y esos píxeles tienen tres colores.
RGB.
Y tienen 255 valores posibles por cada. De 0 al 255. 256 valores posibles para cada píxel. Si haces las cuentas, cada frame sale como.
¿Los colores a día de hoy siguen codificados en 8 bits?
Sí. Salvo el HDR y tal, que ya empezamos con sistemas de coma flotante y otras historias, pero lo estoy haciendo.
Uy, me estás recordando a los flops.
Sencillo. Entonces, esto es muy sencillo. Si hacemos 1920 por 1080.
Que eso es una pantalla Full HD 16:9.
Por 256 256 no. Por 8 bits. por tres colores, nos sale que cada frame ocuparía, si lo hiciésemos así en bruto, estos
en bits.
Son bits, kilobytes, megabytes, 49 megas. 49 megas cada imagen.
¡Una si esto, locura!
Si esto lo multiplicamos por 24 imágenes por segundo,
que es lo mínimo,
cada segundo sale un giga de vídeo. Un giga, 1,1 gigas. Entonces, esto es, sobre todo cuando empieza a generarse la imagen digital, esto es imposible de gestionar. ¿Qué se hace para...?
Por contexto, un portátil normal cualquiera que os podáis comprar en el mercado tiene medio tera, es decir, 512 gigas. Sí. Podrías almacenar en todo el portátil, sin sistema operativo y mierdas, 512 segundos de vídeo.
Sí.
Lo que son 5 minutitos. Algo más.
Unos 7-8.
7-8 minutitos.
Efectivamente.
8 minutos de vídeo podrías almacenar. Se acabó, tasca sin disco.
Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es coger la imagen entera y empezar a ver similitudes. ¿Vale? Y esas similitudes se van almacenando por bloques. Y esos bloques se definen de forma más o menos uniforme. Para que tanto en la propia imagen como entre imágenes podamos utilizar los mismos datos o los mismos bloques de datos y no haya que volver a almacenar la imagen entera.
Esto es como el MP3, que guardas la diferencia en vez de guardar todos y por ende tiene pérdidas y bla 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 bla.
Eso es. En el sonido lo que se hace es, aparte de seleccionar una parte en frecuencia, pero bueno, esto es otra historia. Lo que se hace en sonido es que si el izquierdo y el derecho son muy parecidos, le dices que el izquierdo es una copia del derecho, y si hay cambios, lo que haces es guardar el canal izquierdo y los cambios que hace el derecho, y ya está.
Y los cambios los guardas con muchos menos bits que tener que guardar el número entero, lógicamente.
Esto es a grandes rasgos y de forma muy bruta la explicación sobre qué es la codificación. A partir de aquí, hay infinitas formas, porque hay muchos algoritmos de calcular esa codificación.
¿Vale? ¡No, algoritmos! Tengo examen de datos mañana.
Y cada vez que se descubre un nuevo algoritmo, una nueva forma de calcularlo, que ofrece el mismo rendimiento, pero menos consumo de datos, o menos consumo de almacenamiento, o menos consumo,
o de hardware,
o menos consumo de decodificación, por ejemplo,
hardware,
es cuando se empiezan a poner nombrecitos, y es cuando aparece el H.264, el H.265, el AV1 y tal. Ahora, si tu pregunta, Gaiska, va a ser ¿por qué el AV1 es tan prometedor? No tengo ni idea.
¡Ah, magnífico!
No tengo ni idea. Pero lo que sí que es...
Pero cierto, la clase de códex la lleváis.
Lo que sí que es cierto es que la mayoría de servicios de streaming, para dar diferentes calidades, para que diferentes aparatos reciban un flujo de vídeo adecuado al ancho de banda que tienen... Uh-huh. Lo hacen en el servidor, ¿vale?
Claro.
Lo que está prometiendo Nvidia, digamos, es que con el hardware nuevo que han presentado, el usuario va a ser capaz de hacerlo en su propio ordenador.
Correcto.
Esto tiene un sentido en cuanto a cómo funcionan ahora mismo los servicios de vídeo. Pues probablemente no, porque va a ser siempre más barato y más fácil que lo haga Twitch en su servidor que lo haga el usuario en el ordenador. Tiene sentido.
Sí, porque necesitarás una gráfica más potente.
Tiene sentido para dos cosas. Una, para permitir streamings con todavía menos latencia. Y dos, para la grabación y la emisión a la vez. Para
claro.
que tú puedas grabar en una calidad más alta de lo que estás emitiendo y que la gráfica claro. no sufra.
De todas maneras, a mí me sigue pareciendo una fumada, porque tú imagínate que sí. nosotros emitamos a Full HD, pero es que encima también estás emitiendo a la vez, que son calidades inferiores, por ende conlleva menos consumo de gráfica, sí. pero aún así estás emitiendo a la vez a 720 y a la vez a 480. ¡Tela, cabrón! Y puedes emitir a 480 a 60 frames, pero puedes emitir también a 480 a 30 frames o 24. ¡Uf! Es mucho,
también te digo que eso en el mundo trasto. Del sonido, por ejemplo, ya se hace. Es decir, si tú quieres tener un flujo de audio que tenga diferentes bitrates, en uh-huh. definitiva, diferentes anchos de banda, uh-huh. Ahora mismo los servidores... En general, sí, se pueden encargar de eso, pero es mucho más fácil y más sencillo de configurar que el que manda el flujo de audio sea el que te mande varios flujos de audio. ¿Por qué ahora mismo eso es posible y nadie se pone a hacerlo de otra manera? ¿O por qué simplemente se puede hacer en un ordenador normal de lo más sencillo? Porque el audio es mucho menos
consume menos.
Mucho menos...
demandante.
Demandante de recursos, y porque empezamos a codificar audio digital hace como... pues...
Miquel, ¿hace cuándo empezamos a codificar audio digital?
No, ya te lo digo yo. Creo que los primeros experimentos con audio digital se hicieron en los 70. Entonces, estamos hablando de que el vídeo digital... de forma seria empieza a aparecer, bueno, como experimentos más bien, empieza a aparecer en los 90. O sea, ya llevamos 20 años de diferencia. A ver qué vamos a ver en codificación de vídeo dentro de 20 años. Pues no tengo ni idea. Estoy recordando mucho, por cierto, ahora que hablamos de todo esto, mi FP de sonido en el que aprendí muchas cosas y ahora estoy desplegándolas todas muy bien.
Pues yo no me he hecho un FP de vídeo, pero como si lo tuvies.
Escúchame, el curso de el FP superior de realización de proyectos audiovisuales te enseñan cosas de esas.
Ah, ¿qué cosas?
Y son solo dos añitos.
¿A quién le enseño yo de gráficos?
¿A quién le enseño yo de gráficos?
En fin.
Total, que yo había buscado una sintonía de puta madre para que hiciésemos el diccionario, pero déjame hacer a mí el diccionario.
¿Qué quieres hacer? ¿El siguiente?
Sí.
Buah, pero vas a tener que explicarlo bien, ¿eh? Es bueno, complicadito, ¿eh?
No, yo sí, si yo lo...
Madre, veo... preste atención ahora, ¿vale?
Mire.
Preste atención, madre.
Madre de Gaiska, mire. Aquí va a haber cuatro conceptos muy interesantes que vais a tener.
Cuatro relevantes, luego hay más. Pero cuatro y...
Que vamos a grabaros en la memoria para hablar un poco de las gráficas.
¿No vas, ¿vale?, a poner la sintonía?
¿Quieres que vuelva a poner la sintonía?
Hombre, claro.
Es que...
Ya que la tienes, para algo está. Íñigo, ¿eres consciente de que literalmente con cuatro putas líneas de guión llevamos media hora hablando?
Sí, soy consciente.
Magnífico.
Soy consciente, y también soy consciente que la mitad de las cosas que has dicho no se han visto en cámara, pero...
No pasa nada.
Pasa nada. También soy consciente de que es odioso el tema del... lo diré.
Lo dirás.
De los anuncios en YouTube. Es que los odio. Los
un
odio
clásico,
mucho.
Un clásico.
Los odio mucho. Tú quieres que ponga la sintonía, ¿no?
A ver, tú la has puesto antes. Pues habrá que repetirla, ¿no?
Vale. Pues yo te la pongo. Mira. En Gaming Room, el glosario. Comenzamos esta edición de Gaming Room en el glosario recordando cuatro conceptos importantes para las tarjetas gráficas de las que les vamos a hablar después. Hablaremos primero de los cores. A pesar de que hablamos habitualmente de cores, en este caso hablaremos de CUDA, Compute Unified Device Architecture, que son procesadores incorporados en tarjetas gráficas por NVIDIA a partir de 2006, que determinan la potencia general de la tarjeta. También tenemos el concepto TMUs. Los Texture Mapping Units, unidades de mapeo de texturas, miden la capacidad de carga y utilización de las texturas. Hace varios años era un procesador físico aparte, no tenía que coincidir necesariamente con la tarjeta gráfica. Estos procesadores se usan para girar, transformar, ampliar o reducir texturas, entre otros, para posteriormente insertarlos en un modelo 3D. Este proceso se denomina Texture Mapping, mapeo de texturas. También hablaremos de ROPs, los Render Output Units o Raster Operation Pipelines. Toman los píxeles y los texeles y los procesan mediante operaciones de matrices y vectores en un proceso denominado rasterización. Métodos de anti-aliasing como el MSAA se llevan a cabo en estos ROPs, en estas unidades de salida de renderización. Y por último, tenemos el concepto de los FLOPs. Los Floating Point Operations per Second miden las operaciones matemáticas de coma flotante que una tarjeta gráfica puede realizar por segundo. Hoy en día miden la potencia de un equipo completo, incluyendo las puntuaciones de CPU y GPU, y generalmente estos números vienen en giga o en teraflops. Comparándolo con un coche, los FLOPs del ordenador serían como los caballos que tiene el coche. Y hasta aquí la sección del glosario en Gaming Room. Te ha encantado, confiésamelo. O sea, ahora mismo estás flipándolo. Ahora mismo tú estás viendo, tú estás diciendo, ¿dónde está el diccionario de Euska Digital? Tenemos que hacer esto.
Madre, ¿se ha enterado usted de lo que tiene que entender? Para entender ahora lo que le voy a decir.
Efectivamente. También es cierto que, independientemente de todos estos...
Son muchos términos, son muchas cosas.
La forma más fácil de que entendamos un poco qué es lo que ha presentado NVIDIA...
Números.
Por comparación.
Efectivamente. Entonces, que es lo que he hecho, porque hago mi puto trabajo.
Vamos a proceder a la comparación. Hablando primero... primero. Bueno, no sé si quieres hacer un review general o si vamos directamente.
No, vamos a empezar por el principio.
Vamos a empezar por el principio porque es que lo de Nvidia es como para cortarles un poco los huevecillos. Quiero decir, hasta ahora las cosas eran muy, muy sencillas.
Claro, es, sí, eso sí.
Yo te lo cuento.
Venga, cuéntamelo, Íñigo.
Me pongo al revés también.
¿Eh?
Al revés también me pongo. Hasta ahora, en el mundo de Nvidia, las cosas eran muy sencillas. No, ya está. Es que el Robert te lo...
Te hace ilusión explicar
sí,
tú
sí,
esto.
Es que el Robert te lo...
Eres consciente de que eso no está en el guión y de que lo vas a contar porque te lo he explicado yo.
Correcto.
Muy bien, niño.
Perfecto. Hasta ahora, las cosas en el mundo de Nvidia eran muy sencillas. Lo que pasa es que creo que me voy a mezclar un poco, pero...
Yo te corrijo, no pasa nada.
Hasta ahora, las cosas en el mundo de Nvidia eran muy sencillas. Cuando presentaban una gama de gráficas nuevas, hacían los numeritos empezando por el 10 hasta el 90. Más
Íñigo, te has quedado en el 2004.
Sí, pero déjame. Es decir, la cuestión iba de la siguiente manera. La serie 40 empezaban presentando por gráficas más potentes, normalmente la 80, la 90
y la 70.
Y la 70.
Esas tres son las primeras en presentar.
Una hacia arriba y una
siempre
hacia abajo. Y luego van desarrollando, depende de que vean que se puede desarrollar en esa gama, van desarrollando hacia abajo. Ha habido series, pues, como, por ejemplo, la 900, tuvo la 910, la 20, la 30, la 40.
En las series inferior a la 1000, sí que es cierto que se hacían desde una 10 hasta una 90, tirando todo para adelante. A partir de la serie 1000 es cuando se empieza a hacer el estándar, y el estándar es la 80, 90 y 70, a pesar de que en el caso de la 1000, por ejemplo, no hubo. En la serie 1000 la gráfica más alta era la 1080 Ti.
Sí.
En la serie 20 tampoco hubo una 2090, la gráfica más alta era una 2080 Ti, y en la serie 30 ya sí que aparece el modelo 90, para hacer básicamente la gama entusiasta. Hasta ahora lo que teníamos eran gráficas de todo tipo, en la serie 900, como tú bien mencionas, pero por hacerlo un poco estándar, teníamos desde la 50 hasta la 90, siendo la 50 gama baja, la 60 gama media, la 70 gama alta, la 80 gama extrema y la 90 gama entusiasta.
Bueno, lo de extrema y entusiasta, en fin, que me lo expliquen. Más allá de eso,
gama entusiasta, una 4090 cuesta 2000 euros. Básicamente, esa es la explicación.
Más allá de eso, luego venía Nvidia y decía: vale, hay que darle un refresco a la gama. En vez de hacer una nueva serie, lo que te hacían es: vamos a ponerles apellidos. Y hasta ahora había dos apellidos, las TI y las Super. Las TI eran las, comparado con el mismo numerito de modelo, las chorro de
bestia
de potencia, toda bestia, que quieras. O sea, un avance muy significativo.
Estamos hablando, por poner números, de que yo tengo una 3060 y en la serie 30 existe una 3060 Ti, sí, que a pesar de que tenga menos VRAM, el aumento de rendimiento es de un 38%.
Y luego
está, de coña,
y luego está la Super, que la Super, a pesar de que pareciera por el apellido que es un mucho más, no, realmente son un poquito más, ¿vale? Es
un aumento aproximado de entre un 10 y un 20.
Vale.
Un 10-15% habitualmente.
¿Cuál es el problema? Que Nvidia en esta presentación nos ha hecho una 4070 Super.
¿Qué tiene sentido?
Nos ha hecho una 4080 Super.
¿Qué tiene sentido?
Pero es que ojo al dato. Ya teníamos la 4070
Ti.
Tenemos la 4070 Ti también, que era ya anterior. Tenemos la 4070 Super. Y ahora han presentado la 4070 Ti Super. No lo entiendo.
Íñigo, como te sigas quejando, van a venir mañana y van a sacar la 4070 Super Ti. O sea, quiero decir,
¿sabes qué es lo peor sin entrar en los números a fondo? Que
a
hemos
ver.
Dicho que la Ti era tope gama, super evolución tal, y la Super menos. Pero es que entre la 4070 y la 4070 Super hay un más o menos 20-22% de mejora.
Que es una locura.
Entre la 4080 y la 4080 Super hay un 5%
aprox,
quitando la VRAM. No, con la VRAM.
Con la VRAM. Sí, con la VRAM. En el caso de la 4080 con VRAM.
Y entre la 4070 Ti y la 4070 Ti Super hay, depende del valor que cojas, entre un 10 y un 40% de mejora y tiene más VRAM. ¡No entiendo nada!
Ni siquiera es entre un 10 y un 40, es o un 10 o un 40.
Yo creo que Nvidia tampoco ha entendido nada de esto, no sabían qué puto nombre poner y han dicho: tira con lo que primero que teníamos, vamos a ponerle a todo Super. ¡Estupendo! ¡No hay problema! Y a partir de aquí
me ahogo, no puedo.
Y a partir de aquí tú ya puedes hablar de lo que quieras. O sea, es que... ¿Por qué? ¿Por qué envidia cada vez que haces una forma normal de llamar a las cosas? ¡Te cagas en ella! No lo entiendo.
Íñigo, estamos sin sintonía y todo. O sea, la sintonía te tiene miedo. No, se ha ido. En fin, por contexto. Envidia lo que ha decidido hacer en este caso, sacar estos tres modelos de gráfica, que son los modelos super de la 4070, 4070 Ti y 4080, como ha mencionado Íñigo, es que cuanto más arriba íbamos, menos aumento de rendimiento tenía. ¿Por qué? Por un muy sencillo motivo, y es que cada una de estas gráficas nosotros no podemos verlo como una serie super, tenemos que verlo como una gráfica por separado, porque cada una de ellas tiene un aumento diferente, tiene una ventaja diferente.
Pues que no la llamen a todas su... que le llamen 4071, 4072, o sea, quiero decir...
Estaba hablando con una amiga el otro día, y creo que fue el que me mencionó, me dijo, buah, algún día yo tendré una 1384, y yo en plan, sí... Fue muy bonito.
Es decir, en AliExpress se puede encontrar cualquier cosa. No te digo yo que...
En cualquier caso,
84.
Madre, ahora que usted conoce los términos necesarios, vamos a hablar de números, ¿vale? Respecto a los núcleos, los cores que mencionábamos, la 4070 Super tiene un aumento de un 22%, saltando de 5.900 aproximadamente a casi 7.200. Y en los Texture Mapping Units, los de texturas, también tiene otro 22%. En cambio, en las de rasterización, en los de píxeles, en los de procesamiento de píxeles, inteligencia artificial y movidas, tiene un aumento de un 25%. Misma VRAM con sus 12 GB de GDDR6X en un bus de 192 bits. Se han anunciado todas el 8 de enero. Esta en cuestión sale el día 17. Es decir, dentro de nada. ¿Quieren comprarla? Adelante. El caché L2 también aumenta un 33%. ¿Cuánto, Íñigo?
¿Cuánto?
Aumenta un 33%.
¿Tú sabes cuántos fines de semana quedan para que vuelva la Fórmula 1?
¿33?
No.
¡Mierda!
Yo creo que son 6 o algo así. Pero ¿sabes? ¿Sabes
quién se está cagando en la puta ahora mismo?
¿Quién?
Miquel Carmona.
¿Por qué?
¿Tú qué crees?
Ah, porque estamos hablando de Fórmula 1.
Sí.
Pues no pasa nada.
Porque le has recordado que tiene deadline.
Solo hablando de 33 ya
es suficiente.
Es una palabra.
Antes me ha salido un meme for context, literalmente out of context absoluto. Estaba yo antes mirando memes y no sé qué, y me ha salido justo uno en el que ha sonado, porque tenía el audio puesto, y ha sonado el tututru Max Verstappen, y Mikkel se ha descojonado.
Tututru. Yo no creía.
Véanse los premios de gaming.
Yo no creía que lo íbamos a poner. No sé si lo hemos puesto.
Mírense los premios de Gaming Room, ha salido. En fin, en cualquier caso, eso, un aumento de caché L2 puede almacenar más datos y cosas, y el aumento de rendimiento, que son los teraflops de los que mencionábamos, también es de un 22%. Un 22% de aumento de rendimiento en una gráfica que sencillamente es el modelo super de otra es una jodida burrada, pero muy fuerte. Por otro lado, sí que tiene un drawback, un problemita, y es que aumenta el consumo de 200 vatios a 220.
Perdona, o sea, quiero decir...
Tienes un 22% de aumento de rendimiento por un 5% de aumento de consumo. Pues me parece la hostia.
No, es un 10% realmente.
Eso, perdón. Los números.
Ingeniero,
tienes un 22% de aumento de rendimiento por un 10% de aumento de consumo. Me parece la hostia.
El ingeniero está hablando de coma flotante.
El ingeniero no quiere saber nada más de matemáticas. O sea, ya ha hecho todos sus exámenes de matemáticas. Pero... Deja al ingeniero en paz.
También te digo que si tu problema en el ordenador es que cambias la gráfica y tiene 20 vatios más de consumo, que además no es
tu
un
consumo PSU real, tiene que estar pensado para ello.
No tiene, o sea, aparte de que no es un consumo real, o sea, quiero decir, las gráficas en los valores que se dan de consumo es en rendimiento máximo.
El TGP, correcto.
Pero...
Si tú no usas toda la gráfica.
Todo el rato. Porque en todas las cosas eléctricas...
Hombre, sí que es cierto que en juegos...
factores de simultaneidad y de utilización máxima y de todo.
Sí que es cierto que, a diferencia de la CPU, la gráfica sí que, cuando estás jugando, sí que se usa al full. O sea, es muy habitual que tú abras un juego, de hecho es lo que tiene que hacer. Una gráfica, tú abres un juego y tiene que ponerse al 99% sí, de uso.
Pero no está así todo el rato.
Hombre, no, hace así...
Hace así, pero así. Luego habrá un momento en el que hará así. O sea,
sí, quiero decir, básicamente.
Y no todos los cores están a la vez, o sea, quiero decir.
Eso es. Pero básicamente que vuestra.
Tienes 7000 cores. O sea, no creo que no haya uno que no esté diciendo, bueno, se ha quedado buena tarde.
Conclusión.
El core ahí en medio del proceso.
Que no deberíais tener que cambiar. Si habéis hecho bien vuestro puto trabajo, la persona que os ha mandado la torre ha hecho bien su puto trabajo, no deberíais tener que cambiar de fuente de alimentación si cambiáis de gráfica. O sea, quiero decir, 20 vatios de aumento de consumo no es nada.
No es nada.
Estamos hablando de que deberíais tener, por lo menos, insisto, si a la persona ha hecho bien su puto trabajo, 100 vatios de margen. O sea, quiero decir, no, no es problema. Y otra de las cosas interesantes es que efectivamente ¿sí? mantiene su precio en los $599.
Vale. Explicado todo esto de...
Que tienes un 22% más de rendimiento por el mismo precio por el que pagarías una gráfica.
Efectivamente. Explicado todo esto, ¿podemos explicar las dos siguientes un poco más rápido?
Venga, vamos a intentarlo, sí. Venga, vamos a intentarlo. La 4070 Ti Super, ¡qué maravilla! Un aumento de cores TMU y ROPS de un 10, 10 y 40% respectivamente. Nadie lo entiende. Los ROPS son los núcleos encargados además de inteligencia artificial. O sea, que tengas un 40% de aumento de rendimiento es estúpido. Pero es que no se conforman con eso, sino que encima pasas de tus 12 GB de GDDR6X en un bus de 192 bits, que es lo mismo que tenía la 4070, a 16 GB en 256 bits. Por la puta cara.
Señora, que lo estamos regalando.
Literal. Esta gráfica sale el 24 de enero, también tiene un aumento de RAM del mismo porcentaje, no voy a decir ese número, y el rendimiento general, como hemos dicho, efectivamente en píxeles aumenta un 40% y en texturas un 10%. En flops sí que es cierto que no sube tanto, el rendimiento como concepto entre un 8 y un 10. No es muchísimo, no, pero es que sigue consumiendo lo mismo.
Correcto.
Y sigue costando lo mismo.
Correcto.
Por 790...
Sí. 285 vatios por $799 US.
¿Es una burrada de consumo? Sí, es una burrada de rendimiento también. O sea, hola. Y la última que ya sí que tenemos, que es la 4080 Super. Y aquí es cuando, gente que quiera comprar gráficas, os vais a cagar encima. ¿Por qué? Tenemos un aumento de núcleos muy, muy bajito, y de TMUs también, tenemos un 5% de cada uno de ellos, pero es importante porque saltamos de 9700 cores a 10K 240 para ser exactos. Rompemos la barrera de las 5 cifras, que está muy bien. En TMUs también un poquito de aumento, y sí que es cierto que los ROPs se quedan igual, no hay más. Misma VRAM, mismo bus, sale el día 31. El caché se queda exactamente igual, y sí que es cierto que aquí el rendimiento de texturas sube un 2%, menos de un 2%, que también te digo, ¿cómo puede subir el rendimiento de texturas si no aumentan? O sea, perdón, al revés, si los TMUs aumentan un 5%, el rendimiento de texturas aumenta un 2%, pero si los ROPs no aumentan, aumenta un 7%. ¿Cómo es posible? No lo sé. No lo sé, pero es cierto.
Bueno.
Y básicamente, los flops, el rendimiento general de la gráfica, aumenta también un 7%. Pero Gaiska, vaya puta mierda. O sea, el aumento es súper bajo. ¿Por qué sacarían un modelo super de esto? ¿Por qué sacarías un modelo super que además no aumenta nada el rendimiento? Porque es, punto número uno, es suficiente aumento para reventar a la 7900XTX. La tope de gama de AMD.
Y
el otro detalle, que es que la 4080 salió por los $1,199, que es bastante curioso. Esta, al tener poquísimo aumento de rendimiento, no va a consumir más, pero frente a los $1,199 por los que salió la 4080, esta gráfica sale por $200 menos. ¡Menos!
Escolti.
¡Menos!
Us estalveu diners, ¿vale? Comprant la Super, ¿vale? Si tens que comprar una tarjeta
gráfica... Si quieres un tope de gama y no quieres gastarte 2.000 euros en una 4090, cómprate una 4080 Super. Son $999 y aquí es donde rompemos el mercado. ¿Por qué? Porque ¿qué más cuesta $999? La 7900XTX, que es el equiparable a la 4080 y que decían que le ganaba por un 2% de rendimiento. Ya no.
En resumen, Nvidia ha venido a este CES
a reventar el mercado.
A mearle en la cara a AMD. Esto es todo lo que teníais que saber.
Tal cual. O sea, es a lo que se ha dedicado. Ha sacado los otros modelos. En plan, ah, sí, mira, tienes más VRAM por si quieres. Tienes mucho más rendimiento de inteligencia artificial por si quieres. Toma. Destrozamos a la competencia por el mismo precio.
Hasta luego.
Claro, como con la serie 40 les había salido tan mala jugada porque estaban super overpriced las gráficas, han venido y han dicho, a lo mejor toca currar. Y efectivamente lo han hecho. Gracias, Nvidia.
En otro orden de cosas y continuando un poco con el tema del CES, tenemos así como una nota al margen que os vamos a meter aquí en medio. ¿Qué ha pasado con Sony? Pues Sony, en este CES 2024, ha aprovechado para revelar la colaboración entre su filial matriz, cosa japonesa, con otra empresa japonesa que se llama Honda.
¡Honda! Por si no conocéis el Civic y esas cosas.
Sí, quiero decir, algún coche y alguna moto han hecho en su
joder, alguna
historia. Para presentar el prototipo SHM
Azil. El prototipo.
¿Has dicho el prototipo?
¿Qué era lo que ibas a decir tú?
No, he dicho prototipo y lo he dicho bien. Vamos a ignorar al adolescente que está pensando en pitos, ¿vale?
Te aseguro que soy yo.
Han presentado el prototipo SHM Afila, un sedán eléctrico con un diseño futurista y un lujoso setup de gaming en su interior. Vamos a explicarlo de otra manera. Básicamente esto es un iPad en versión coche, o un coche en versión iPad, ¿vale? O sea, todo lo que es futurista ahora mismo en el tema de los coches es hacerlo todo súper estilizado y tal, y básicamente pues nos olvidamos del rendimiento y es una cosa así como muy etérea y muy, bueno, pues en la que... ¿Cuántos caballos tiene esto? No me lo preguntéis porque no lo sé.
Lo importante no es eso, lo importante es que lo puedes conducir con el puto mando de la Play 5.
Efectivamente.
Es que eso es lo importante.
Efectivamente.
Que a mí me la suda el resto, que es un coche, me parece muy bien. Lo puedes conducir con el mando de Play 5.
Efectivamente, vamos a aprovechar para poner la imagen.
Es un coche estilo Tesla, o sea...
Vale, de hecho, lo de que un Tesla se puede controlar con un mando de Play 5 creo que era más bien un easter egg que una posibilidad real. Pero bueno, en la presentación no lo han hecho. Además de otras funciones automovilísticas que no vamos a comentar en este programa porque cargos, brum brum y ya está.
Es que para qué quieres más, Íñigo, también te digo una cosa ya que, si vas a conducir este coche, voy a hacer un meme muy dark. Si vas a conducir este coche con un mando que no sea bajo el agua.
Ok, no lo he entendido.
No lo has entendido, ¿estás seguro? Si vas a conducir este coche con un mando de una consola que no sea bajo el agua.
GTA se puede conducir.
Ocean Gate.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
¡Te ha costado muchísimo!
¡Por favor! ¡Por favor! ¿Pero qué es esto? Gaiska le llama al orden, por favor. Vale, decía yo, además de funciones automovilísticas, el vehículo ofrece opciones de entretenimiento varias en colaboración con Epic Games y Microsoft para brindar diversas alternativas de ocio. Está muy bien que Sony haya decidido colaborar con Microsoft y con Epic Games, además de con Honda para un coche, pero bueno, aunque todavía es un
prototipo. Ya que puedes ver Netflix en el Tesla, pues tendrás que poder jugar a la Play en este trasto.
Sí, bueno, pero quiero decir, todo es Android realmente, ¿vale? Aunque aún no es un prototipo, el
conclusión,
SHM...
todo es Linux.
Afela destaca por su combinación de tecnología automotriz y experiencias de juego. ¿Quién coño ha escrito esto que le está comiendo el nabo a Sony?
ChatGPT.
Bien, perfecto. El declive de la prensa especializada de videojuegos, exactamente. Bien.
No tengo tiempo para hacer guiones, gente. Lo siento, estoy de finales.
Creo que no hay mucho más que decir de...
No, la verdad que no. O sea, sin más, quería mencionarlo porque me hizo gracia. Además, vamos a contar lo que hay detrás de la radio, los secretos de la radio, que es Íñigo no quería mencionar esto el otro día en Sarean y he dicho, lo tengo que mencionar yo. ¿Por qué? Porque lo puedes conducir con un mando. O sea, el coche, me da igual, tendrá 850 caballos, acelerará de 0 a 60 en 0,3 segundos, irá más rápido que un Bugatti Veyron, encima será eléctrico y se cargará por la energía de los dioses. Pero me da igual, porque lo puedes conducir con un DualSense. ¿Para qué quieres más?
Pues muy bien.
¿Para qué quieres más? Hemos hablado del gigante verde y toca hablar del gigante rojo. Que no es Nintendo.
Es que,
no es Nintendo.
Me acabo de imaginar. Hemos hablado del gigante verde, literalmente de la marca gigante verde. Aquí un palé de maíz.
¿Qué?
Hay una marca de maíz en lata que se llama Gigante Verde. No me digas que nunca has visto...
Es que me encantó esa expresión, la leí en una página web hace muchísimo tiempo.
Sí.
Y me encantó esa expresión, la de el gigante rojo. O la gran N.
Quiero decir...
¿Qué quiero decir? Es súper... No puedes decir eso, porque el gigante verde, ¿cuántas empresas verdes existen? Muchas. La gran N, ¿cuántas empresas que empiezan por N existen? Muchas.
Quiero decir,
literalmente viéndolo así en pantalla parecen rollos de papel higiénico.
No, pues gigante verde. Gaming Room, tu nuevo programa de agricultura en euskera.
Y yo, hacemos un programa de agricultura, pero en euskera.
No, en catalán, sisplau. En fin, habla no del puedo. Gigante verde, habla.
No,
habla.
Del verde no, Íñigo, del rojo. Ahora tengo que hablar de AMD, ¿cómo no? claro, ha ido Nvidia al CES, pues AMD no podía ser menos, porque si no, les comen el mercado, a pesar de que ya lo han hecho. O sea, quiero decir,
le han dado un poco de Nvidia.
No puedo. Íñigo, ese chiste lo hicimos cuando montamos mi torre en esta santa casa, cuando yo no sabía de hardware de ordenadores, y aquí estamos. Íñigo, han pasado muchos años.
Han pasado tantos
años. Ya vale.
Yo creo que nunca me había
ya vale. visto
más en un gaming room de hace tiempo.
Bueno, en esta temporada te puedo asegurar que no. En cualquier caso, AMD en el CES 2024.
Gigante rojo.
Eso, el gigante rojo. Que ha presentado dos productos. Una gráfica frente a las 3 de Nvidia, empezamos mal, AMD, y una serie de procesadores frente a Intel reventando el mercado. AMD empieza muy mal el año. En plan, sí. AMD ha empezado el año diciendo 2024 is gonna be my year. A los dos días se ha dado cuenta de que no y acaba de tachar el 2024 y le ha puesto un 5. Porque no le queda otra. O sea, no puede. ¿Cuál es el contexto? AMD ha sacado la RX 7600 XT, que for context, la serie 7000 de AMD es equiparable a la serie 4000 de Nvidia. Entonces, 7600, AMD sí que funciona como esto. O sea, quiero decir, nosotros tenemos la 7900 XTX, pues en principio compite con la 4080, porque dijeron que con la 4090 no podían competir, bla, bla, bla. AMD sí que tiene más gamas, no muchas más, pero sí que tiene más gamas. Al igual que existe la serie la 900, está la 800, la 700, la 600, la 500 y la 400 es lo más bajo creo que tienen a día de hoy. A pesar de que las nomenclaturas de estos señores sí que no las llevo, porque ya estamos hablando de cosas muy estúpidas. Cuando han salido las nuevas gráficas de Nvidia, las primeras dos gráficas que salieron fueron la 7900 XT y la XTX, que serían equivalentes a una 4080 Super y una 4080 Ti. ¿Por qué? No tengo ni idea.
¿Y la normal?
¡No existe! Es que eso es lo que no entiendo. Entonces, sacaron posteriormente la 7600, que es una gráfica de mierda. ¿Por qué? Porque existe una gráfica llamada la 6600 de la gama anterior, que es infinitamente más barata y no rinde con tantísima diferencia. Entonces, renta más, amigos, lo que hay, lo siento. Yo para los rigs de gama baja, recomiendo fuertemente la 6600, es una bestia gráfica. En cualquier caso, que las han sacado la 7600 XT, que debería ser equivalente a la 4060 Ti, porque es XT.
Sí.
Pero, como es AMD, ha decidido que la va a comparar con la 4060 y decir que es mejor. Cosa que efectivamente no es. Entonces, la serie de procesadores 8000 la mencionamos luego. La Radeon RX 7600 XT es una revisión menor de la 7600, manteniendo el mismo núcleo gráfico y especificaciones básicas, es lo mismo, pero tiene una mayor frecuencia de trabajo y 16 GB de GDDR6. Según AMD, supera a la 4060 en Full HD y en 2K. Claro, ¿cuál es el problema cuando llegamos al 4K? ¿Por qué? Porque la 4060, a pesar de que sea una gráfica de gama media que no debería ser capaz de tirar 2K, o sea, de 4K, perdón, es de serie 40. Y la serie 40 de Nvidia tiene DLSS3. Y con DLSS3 puedes tirar lo que te salga de los huevos. Entonces, claro, en 4K no llega. El contexto, tenemos aquí números para darles. La litografía, nanómetros de procesadores y movidas.
Sí,
la 7600 XT son 6 nanómetros frente a los 5 nanómetros de la 4060. Empezamos mal. Tiene un 33% menos de cores.
¿Qué? ¿Qué?
Tiene un 33% menos de núcleos y ni siquiera son CUDA.
¿Qué número?
Un 33,
Íñigo. ¿Qué?
Tiene menos núcleos.
¡No!
Tiene los 2048 que estáis viendo en pantalla, cuando lo ponga Íñigo, frente a los 3000 que tiene la 4060. Pues es un puntazo. Eso sí, sí que tiene 46 TMUs más. O sea, 46, perdón. Tiene un 33% de TMUs más y otro 33% de ROPs más. Eso sí que es cierto. Por otro lado, en VRAM duplica 16 GB frente a 8, pero siguen siendo 128 bits. Defecto impresionante. Y otro detalle, tiene un 6% más de ancho de banda. ¡Un 6! Tela. Y claro, aquí es cuando AMD ha venido a decir, somos la hostia, porque la potencia de floating points, de los flops básicamente, en una prueba que se llama FP32, floating point 32, de 32 bits, vaya, es un 50% superior. ¿Por qué? Porque no tienen que compararla con la 4060, sino con la 4060 Ti. Pero no lo han hecho, para poder decir que son mejores. Cositas. Claro, también hay otro detalle, y es la potencia gráfica y la mejora gráfica no viene sola. Viene acompañada de, esto es AMD, más calor. Y en este caso, este más calor se traduce en que la 4060 consume 115 vatios. Es algo justito, básicamente porque lo puedes montar una 4060 en una torre que tenga una fuente de alimentación normalita, frente a los 190 de la 7600 XT. Que 190 vatios de gráfica ya sí que tienes que empezar a plantearte aumentar fuente de alimentación. Detallitos. Por el otro lado, en cuanto a CPUs, Ryzen ha sacado la serie 8000. AMD ha comprado su rendimiento con los nuevos Intel Core Ultra. Íñigo, ¿habéis hablado de los Core Ultra, Sensarian?
No me consta.
Y en Enredando tampoco te consta.
No.
Perfecto. For context, los Core Ultras salen a finales de este año. Van a ser como la serie G de AMD, que básicamente tienen los mejores gráficos integrados del mercado. Íñigo, eso te lo sabes. La serie G. Vale, pues los Core Ultras, los más altos, vas a tener dos modelos. Los tipos U y los tipos H. Los tipos U. Los tipos U son los de bajo consumo y por ende bajo rendimiento. Y los tipos H son los de alto consumo y por ende alto rendimiento. Los tipos H llevan integrados gráficos ARC.
Los tipos H tienen tanto rendimiento que te dejan mudo, ¿no?
Jaja.
Por eso es la H.
Jaja. Jaja, XD.
Oye, pues he estado fabricando el chiste por lo menos 10 segundos.
Pues fabrícalo más, que no te ha salido bien la jugada. Vete a presentar valses.
Venga.
En fin. La gracia, que los tipos H de los Core Ultra llevan gráficos Intel Arc integrados, que básicamente son las gráficas de escritorio que sacó Intel hace un par de añitos, pues llevan esos gráficos integrados. Así que creo que a partir de ahora van a empezar a destrozar a los gráficos integrados de AMD, porque era básicamente lo bueno que tenían. AMD lo que te vendía era que los gráficos integrados eran la hostia, o sea, pues eran brutales. Y efectivamente cierto es, no existe nada que no sea una gráfica de escritorio que sea capaz de competir con eso. Más que... APUs de consolas portátiles, como puede ser el Z1 Extreme, que también es de AMD. Entonces, no hay nada que pueda competir con eso. Pues ahora es cuando nos vamos a empezar a reír. En cualquier caso, han destacado desde AMD el Ryzen 7 8840U. U de bajo consumo. ¿Y por qué tiene tantos números? Pregúntatelo a AMD, no tengo ni puta idea. Que según sus pruebas, supera al Intel equivalente, no han dicho cuál es, en rendimiento de inteligencia artificial y eficiencia energética. Hombre, es un tipo U. No me extraña. Además, AMD también ha introducido la serie Ryzen 8000G, los gráficos integrados, que combina la arquitectura Zen 4, la última que tienen, para CPU y RDNA3 para su gráfica GPU integrada, eliminando la necesidad de tarjetas gráficas de gama baja. Conste, de gama baja. Con un tipo G, gente, no podéis videojugar. No lo intentéis. No queremos que explote vuestra CPU. No lo intentéis. Estos procesadores van a estar disponibles a partir del 31 de enero, que creo que es la fecha de lanzamiento de la 4080 Super, de hecho, en 4 modelos diferentes y con los precios que ha puesto AMD, que bajos no son, os lo puedo asegurar. Y por otro lado, la 7600 XT se va a lanzar el 24 de enero a un precio base de 329 euros. Y aquí es cuando nos descojonamos, porque la 4060 es más barata.
Muy bien.
Amigo, es más barata. Así que AMD este CES le ha salido un poco como el culo, y más teniendo en cuenta que ha venido Nvidia y ha dicho, bah, ¿te crees una cosa? No, no, déjame bajarte al mundo real, chiquito, déjame bajarte al mundo real. Ahora les han reventado con la 4080 Super y encima al mismo precio. Día triste para AMD, día triste. AMD fans, yo lo siento, las CPUs de AMD son la hostia y os lo admito tal cual. Pero ese punto adicional que ponía AMD, que era mayor potencia gráfica por mucho menos precio, significativamente menos precio, y los mejores gráficos integrados del mercado, está empezando a desaparecer por momentos. Día triste para los fans de AMD. Lo siento, mis locos. Va tocando. José, te toca hacer la sección que vamos a hablar del LOL. ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? O sea, esto es como el meme ese que sale precisamente del LOL, en el que, contexto, Chaya, Rakan son pareja, en el LOL tienen interacciones entre ellos y cosas. Rakan es support, así que tiene que poner wards, y Chaya es ADC, así que tiene que hacer daño. Rakan está con su Chaya, dice, me encanta mi Chaya. Rakan se va a guardear. Es momento de guardear. Un Blitzcrank, personaje del LOL que puede atraer personajes, otros personajes enemigos y matarlos con un gancho. Sale que le coge a la Chaya y se la lleva. Vuelve el Rakan, dice, me encanta mi Chaya. ¿Dónde está mi Chaya? Pues lo mismo. ¿Dónde está José? ¿Dónde?
¿Quieres dedicarle un poema a José con rever?
Venga, va, venga, va, va. Oh, hostia, ya tengo el rever. Me quitaron a mi José. Ya está, es esto el poema. ¿Para qué quieres más?
Era un haiku.
No puedo. No puedo contigo.
No puedo.
En fin, la Liga de las Leyendas temporada 2024. Íñigo, ¿puedes ponerme de fondo la música de LOL? De la nueva temporada. Porque es la hostia. Si no lo habéis escuchado, estáis tardando muchísimo en ir a escucharla. Es brutal la canción, os lo prometo. Voy a decir mi frase estrella, que es Riot Games, para ser una productora musical, hace juegos muy buenos.
Correcto.
Las cosas como son. En cualquier caso, mientras Íñigo pone música de fondo, yo os voy a ir dando metadata. Y es que, para la nueva temporada de LOL hemos tenido tropecientos mil putos cambios. empezando por objetos y siguiendo por mapa. Entonces, en objetos han modificado las estadísticas y las habilidades de muchísimos, han añadido otros muchísimos y han retirado otros muchísimos. Entonces, yo os voy a dar nombres de los que han añadido de algunos de ellos, de los relevantes y qué cosas les han puesto, y luego os voy a dar algunos importantes también, por lo menos los que me afectan a mí, sobre todo, porque los roles, no juego todos los roles. Los que han quitado, pues eso, importantes. Entonces, vamos a empezar por roles. Rol de support. En los supports, a día de hoy teníamos, bueno, a día de hoy, perdón, antes de que metiesen la actualización, si no me equivoco, teníamos 4 o 5 objetos diferentes, que estaban los de melee para que le pegases al minion y te llevases el oro y no sé cuál, y luego los de rango para que pegándole habilidades a los campeones enemigos te diesen oro. A tomar por culo, o sea, se ha generalizado todo. Tenéis un objeto de support que hace todo a la vez. Se llama World Atlas y evoluciona posteriormente a Runic Compass y a Bounty of Worlds. Lo de las cargas que teníais para pegarle a melee a los minions, en el World Atlas los tenéis, en el Runic Compass también. Y luego cuando llegáis a Bounty of Worlds es cuando se evoluciona a Wards, que era lo que pasaba hasta ahora con cualquier objeto de support. Cuando llega, y ahora es cuando os descojonáis, cuando llega a esa tercera evolución, al Bounty of Worlds, tenéis 5 opciones para evolucionar el objeto. ¿Por qué? No tengo ni idea. Se suponía que la vida de soporte era fácil, pero ya no. Entonces, los 5 son Celestial Opposition, que es un escudo de leona. Solstice, Slaze, que es curación y velocidad de movimiento. Bloodsong, que es literalmente un Spellblade. O sea, la próxima habilidad que tiréis mete más pupa. Después de tirar una habilidad, vuestro siguiente ataque mete más pupa. Dreammaker, que es support a tu aliado y a ti, pues escudos y geal y movidas. Y el último, que es Saxax Realmspike. ¿Por qué le han puesto ese nombre? No tengo ni idea, pero es más difícil de pronunciar que el Jaxo. Que básicamente es daño mágico en área que escala con vida máxima. Está muy guay para los tanques, la verdad, está muy guay. Eso como objeto de support, ya está, o sea, no hay más, olvidaos. Luego tenemos alguno nuevo para tirador, que es el Terminus. En magos, que es sobre todo, esta va a ser la temporada de magos, os lo voy adelantando. O sea, estamos hablando de que League of Legends, hay un meme Íñigo que dice mucho un amigo mío también con el que juego al LOL, y que es que League of Legends tiene el nombre incorrecto. League of Legends no debería llamarse League of Legends, debería llamarse League of Tanks. Tú en el LOL te coges un tanque y destrozas. Estamos hablando de que coges cualquier otro rol del juego, un support, una de carry. Una de carry que va 8-1-4, es decir, ha matado a 8 personas, ha muerto una sola vez y se ha llevado 4 asistencias. Vale, y ahora coges del otro equipo a un tanque que va 0-9-2. No ha matado a nadie, ha muerto 9 veces y se ha llevado 2 asistencias. El tanque va a matar a la de carry. ¿Por qué? Uh-huh. Porque está roto, ya está. Ya está, es tan sencillo como eso. Vale, desaparece. ¿Por qué? Porque ahora los magos estamos bufadísimos. Y digo estamos porque yo juego Morgana. Estamos bufadísimos. Entonces, tenemos, por ponernos un ejemplo, Malignance, que es pupita en área después de tirar ultimate. Caster's Companions, que es el nuevo Ludens. Una que me gusta mucho, que es el Storm Surge. Esto me ha parecido súper estúpido. Y es, si yo le meto de daño el 35% de la vida máxima a un campeón en menos de 3 segundos, le mete un rayo a los 2 segundos de ese tiempo, le mete un rayo que escala un 40% con AP si eres campeón a melee y un 30% si eres de rango, más su propio daño base. O sea, estamos hablando de que si le meto mucho daño a un campeón, le meto todavía más. Los mains de Veigar se están descojonando ahora mismo en su casa. Veigar ya de base hace mucho daño. Si no hacía suficiente, toma, aquí tienes más. Es que es absurdo. Tenemos también el Hunting Guys, el Crypto Bloom, que me ha gustado mucho, que es básicamente después de llevarte un takedown puede ser que lo has matado o que te has llevado la asistencia de un enemigo, ese enemigo explota y cura a los aliados que estén cerquita de él. Está muy guay. Y luego el Ludens Companion, que es una variación de nuevo Ludens también. Conclusión, ahora, como no hay míticos, os podéis buildear lo que os dé la gana. Entonces os podéis hacer el Caster's Companion, que es Ludens cambiado, con el Storm Surge, Llama Sombría, Liandris y Zonias, por poneros un ejemplo. Tenéis AP suficiente para destrozar a quien os dé la gana, daño suficiente básicamente para destrozar a quien os dé la gana, y todo tipo de efectos. O sea, tenéis Slow, tenéis Quemadura, tenéis daño adicional a vuestro daño adicional. O sea, es de coña. Mira, nos comentan por el chat, el meta es asesinos y magos. Magos sobre todo, sí, asesinos también porque han cambiado los objetos de letalidad. Ahora vamos con eso. Pero magos tela. Y me acaban de decir que el Storm Surge lo van a nerfear. Día triste. No me extraña, también te lo digo, ¿eh? O sea, no me extraña. Es absurdo, ese objeto no tiene sentido. O sea, es muy estúpido además, porque yo el otro día que estaba jugando con unos amigos, Íñigo, por contexto, yo le empiezo a meter daño a un enemigo y daño. Y hay un momento en el que el enemigo se va hacia atrás. Y ahí es cuando tú dices, ah, vale, ya le he metido todo el daño que podía porque me he quedado sin habilidades, me he quedado sin mana, me he quedado sin opción de hacerle más daño. Y entonces es cuando no te das cuenta, tiene una marquita encima de la cabeza, le cae un rayo en toda la puta cara y explota. Uh-huh. Y se muere. Eso antes no pasaba. Es muy absurdo. Respecto a asesino, han cambiado muchos objetos de letalidad. Ahora tenemos Voltaic Silico Sword, tenemos otra Hydra, Hydra Profana, además de las dos que ya había. Y tenemos el Hubris, que es un objeto que me ha hecho mucha gracia, porque básicamente es cuando eliminas a un enemigo, se crea una estatua de ti mismo. Cuando muere un enemigo que ha sido dañado por ti en los últimos 3 segundos, ganas AD adicional en base a cuántas estatuas tengas o cómo devolucionar tu estatua. No lo tengo muy claro. No entiendo nada. Más daño. Más daño cuantas más bajas lleves. Brutal. Luego el Opportunity, que es letalidad fuera de combate, y Rectrix. Objetos de letalidad cambiados. ¿Por qué es importante esto? Porque se han cargado los dos objetos de letalidad principales, que son el Dractar y el Prowler's Claw. Con Pike me joden porque eran mis dos objetos que me tenía que hacer. Pero bueno, no pasa nada. Insisto en que ya no hay míticos. Podéis hacer lo que os dé la puta gana. Eso es un puntazo. También se han cargado respecto a Support y AP. Pues se han cargado cosas como el Everfrost, como el Crown of the Shattered Queen, el Galeforce también se lo han cargado. Se han cargado Demonic Embrace, Night Harvester, el Lunes que ya hemos dicho. Se han cargado el Stopwatch, el cronómetro. Para la gente a la que le jodiese el cronómetro está muy guay. Ahora hay otro objeto que tiene el mismo efecto del cronómetro, pero la gracia está en que el Zonias ahora tiene el efecto del cronómetro y encima os da más daño. Es absurdo, o sea, está bufado el Zonias. En cualquier caso, varias mierdas. Han cambiado también unos cuantos objetos de tanque y de luchador, han incluido pues el Sandred Sky y el Nitro Hexaegis. Cosas varias. Y se han cargado unos cuantos que, por ejemplo, a mí también me gustaban mucho, como pueden ser el Gore Drinker para Lee Sin o el Divine Sunderer para Jax. Me han jodido la vida, es la putada. El Storm Surge dice, nos dicen por el chat que es el coleccionista de los magos. Con saco los nuevos ítems de asesino, deleteas un Garen de una Q o una E. Bueno, ya de base, de una QE, perdón. Ya de base se comete mucho daño, o sea, no tiene sentido. Saco AP, en fin, cosas. En cualquier caso, han cambiado 30 millones de objetos, han añadido muchísimos y han eliminado muchísimos. Si jugáis a LoL habitualmente y hace una semanita que no lo tocáis, buena suerte cuando volváis a entrar. Aparte de los objetos, también han cambiado cositas de lo que es el resto de mierdas. Como por ejemplo lo que ya habíais visto, que es el heraldo cochecito. Ahora os podéis montar en el heraldo y ir a donde os dé la gana. Está muy guay. Las larvas del vacío, que son un monstruo que sale antes que el heraldo. ¿Dónde está el heraldo? También ha habido cambios en los accesos del mapa a diferentes zonas. Por ejemplo, en Botlane, que es donde juego yo básicamente. El arbustito ese que estaba en río ya no está, ahora está en medio. Entonces, jaja, está gracioso. Y ya no hay ventajas, vaya. Y pues por ejemplo, los accesos a Botlane ya no tienes que, si vas desde Blue, ya no tienes que subir hacia arriba, pues bajar directamente a tu línea. Ahora hay una especie de entrada de taxis al heraldo, por motivos que desconozco. Ese tipo de cosas, han cambiado un poquito el mapa. No afecta muchísimo, pero sí que es cierto que para junglas y tal puede ser un poco más especial. Aparte de eso, el Blue y el Red a determinado punto de partida los tiene todo el equipo, pero no se transfieren al matar a alguien. O sea, si tú matas al enemigo, ¿no te quedas tú con su Blue o con su Red? El Blue y el Red son bufos, Íñigo, del juego. En plan, tú matas a un bicho y tienes regeneración de mana adicional o quemadura. Uh-huh. Y lo último, que es algo que no he entendido, tal cual, que es que tienes daño verdadero a monstruos y a torres a partir de determinado minuto porque tienen un aura morada. No he entendido una mierda. ¿Por qué? Porque no maineo jungla. Juego Lee Sin, pero no maineo jungla. Entonces tendré que leérmelo para entenderlo con toda la calma. En cualquier caso, aprovechad magos antes de que los nerfen, porque los van a nerfear. Os lo voy adelantando. O sea, tienen demasiado daño. Están muy rotos. Y no mucho más. El LoL está muy gracioso ahora que me han buffado a los personajes que me tocaba que me buffasen. Y los tanques ahora se están cagando un poco en la puta. Ya no es tanto League of Tanks. Gracias, Riot. Aparte de ser una productora musical, eres una muy buena desarrolladora de juegos. Y eso me gusta. Y dicho esto, terminamos con las actualizaciones de LoL. Si estuviese José, nos habríamos tirado media hora discutiendo sobre esto. Pero como no está José, pues no puedo. José, tendrías que haber venido a hablar de las actualizaciones del LoL. Nos quedamos con estas actus. ¡Palante!
Hoy en Gaming Room, el hastío de Yugo después de escuchar 10 minutos seguidos del LOL. Gracias y de nada.
Sí.
En fin, vamos a comentar ya para ir
encauzando
el fin de esta maravillosa cuestión que se llama Gaming Room. No, de la sección de noticias realmente, porque sí, luego vienen más.
Todavía
cosas.
Nos queda más cosas. Todavía queda contenido, gente. Todavía.
No, todavía me queda cambiarme de camiseta.
Cierto es. Y a mí.
Te aviso.
Y a mí.
Me encanta. En fin, vamos a hablar de Palworld, que es un juego que combina elementos de Pokémon con armas y una jugabilidad peculiar, y que ha confirmado su fecha de lanzamiento para el 19 de enero, inicialmente en acceso anticipado, aunque estaba planeado para PC a través de Steam. Esto me suena, ¿no lo teníamos para el programa de antes de...? ¿No?
No, porque no se había anunciado la fecha de lanzamiento. O sea, de esto hablamos en su momento, pero no... De hecho, tienes un vídeo que no te he puesto en el guión, pero tienes un vídeo para mostrar.
Ah, tengo un vídeo
para mostrar.
Vamos a mostrar
creo,
un
¿eh?
Vídeo.
Juraría.
Muy interesante.
No, esa no.
Vamos a mostrar otro vídeo que quizás es igual de interesante, pero no lo sé.
Ese es.
Juego.
Sí,
vamos
sí que
a
es.
Mostrarlo. ¿Por qué?
Es que es una maravilla. Es que es una maravilla.
Bueno. Palworld, la cuestión es la siguiente, que aunque estaba planeado para PC a través de Steam, ahora también estará disponible en exclusiva para consolas Xbox, para Xbox One y Xbox Series S y X. También se va a incluir en primer día en el Game Pass.
¡Game Pass día 1!
Y el juego va a ofrecer un mundo abierto donde hasta 32 jugadores van a poder unirse en línea, permitiendo la captura de más de 100 pals. Vamos a empezar a llamarles Pokémons, gracias.
Haz como yo, para que no te denuncie Nintendo, Pokémons, Íñigo, Pokémons.
Es que así, en el rabillo del ojo, Pokémons. Y batallas contra jefes en diversos entornos. Gaiska, ¿quieres hablar de los requisitos mínimos y recomendados? Porque esta cuestión siempre te encanta. Iba
encanta.
A ser más obsceno, pero os voy a decir simplemente que te encanta hablar de requisitos.
Me encanta.
¿Quieres?
A ver, sí que es cierto que el juego exige. No muchísimo, teniendo en cuenta Starfield, pero exige. O sea, el juego pide.
Vamos a coger la página de Steam.
Que es donde están abajo los requisitos, efectivamente.
¿Dónde aparecen
no más.
Los requisitos?
Entonces vamos a empezar por los mínimos.
Me he perdido.
Si me abajo, más abajo.
Más abajo.
Ahí.
Aquí.
Entonces,
tienen?
Vamos a empezar con los mínimos, que es lo suave. Si no tengo un ordenador muy potente, Gaiska, ¿puedo jugar a esto? ¿Requieres un i5 de tercera tipo K? Básicamente 3,4 GHz, 4 núcleos. Normalito.
Creo que hemos
normalito.
Tirado un ordenador de este procesador hace 6
no.
meses.
De hecho, no. El ordenador de vídeo tiene una generación más que esta CPU, no es más.
También.
Es un tipo K, entonces. Pero vaya, sí. 3,4 GHz, 4 núcleos, eso lo tiene cualquiera. 16 de RAM, ahí ya sí que estamos pidiendo un poco para lo que es la CPU. Y una 1050 de 2 GB, eso no es pedir nada. O sea, mi portátil tira esto en mínimos. 40 GB de almacenamiento no me parece muchísimo. Y sí que te requiere un SSD para que vaya rapidito y conexión de ancha banda. He dicho de ancha banda, no, de banda ancha.
De ancha banda.
A internet. Cosa normalita, con Windows 10, obviamente, 64 bits.
Básicamente.
Hasta ahí bien.
Te pide tener internet.
Básicamente,
¿vale?
Te pide tener un ordenador normalito.
Sí.
No es lo mínimo de lo mínimo, cierto es, pero lo puede correr una torre de hace 7 años o de hace 8 años. No está nada mal. Ahora es cuando viene el problema, los recomendados. Que yo creo genuinamente que los recomendados en este juego son para jugar 2K. 120 frames. No, perdón, 2K 100. Joder, 2K 60 frames. En gráficos altos. Porque sí que es cierto que te pide un i9 de novena tipo K. Tela.
Bueno.
Esta es de hecho la CPU de Paola. Paola, un saludo. Que estuvo por aquí y estuvimos pintando figuritas hace tiempo, ¿no te acuerdas?
Hace tiempo.
Me dijo que tendríamos que repetir ese streaming,
venga,
de hecho.
Perfectamente.
Esa es la CPU de Paola. Mi 7 de un décima puede tirarlo. De momento. Mi 7 de un décima. Son 3,6 GHz, 8 cores. Vale. 32 GB de RAM. Tela. Una RTX 2070. Llego por poco. O sea, una 2070 es equiparable a mi 3060 más o menos. DirectX versión 11, eso todo normal. Lo mismo, la conexión de banda ancha, 40 GB de almacenamiento, SSD. Hostia, pide un rato, pero yo tengo la sensación de que los recomendados son, insisto, para jugar en 2K 60 Hz gráficos altos. O sea, entonces no me parece tantísimo, cierto es. Y luego me hace mucha gracia porque arriba te describen puntos del juego también. Y es muy divertido, ¿por qué? Porque si te pones a leerlo te empiezas a dar cuenta de cosas estúpidas. Es decir, te pones a leer, ¿qué clase de juego es? ¿Quieres vivir tranquilamente con estas misteriosas criaturas, los Pals, o prefieres lanzarte a la aventura y luchar contra cazadores furtivos? ¿Vale? Y ahora te describe lo que pueden hacer los bichitos. Los Pals pueden luchar, procrear, ayudarte en las labores agrícolas y trabajar en fábricas. ¡Trabajar en fábricas!
Los Pals están esclavizados.
Literalmente underpayment.
Pobrecillos.
También puedes venderlos, despedazarlos y comértelos.
Perdón.
Esto es un Pokémon con armas, Íñigo. O sea, aquí no hay leyes.
Pobrecitos.
El apartado de supervivencia. Un lugar hostil, sin comida suficiente y plagado de cazadores furtivos. Este mundo está lleno de peligros y sobrevivir será difícil. A veces incluso tendrás que comerte a los Pals. Monturas y exploración. Podrás explorar por tierra, mar y aire montado sobre uno de estos bichos. Construcción. Esto no es coña. ¿Quieres construir una pirámide? Pues reúne un buen montón de Pals que sepan construir. Y tranquilo, no hay leyes laborales que valgan en el mundo de los Pals. Este juego es la polla.
Yolanda Díaz, por favor, este juego.
En mayúsculas. No, Mikel, no exige Windows 11. Exige DirectX 11. DirectX. La versión de DirectX, pero no de Windows. Windows 10. producción, encender fuego, generar electricidad, minería. Si reúnes a los pals adecuados, podrás vivir a cuerpo de rey.
Este juego es proesclavización, o sea, no puedo más.
Me encanta este juego. Algunos, agricultura, algunos pals se les da de lujo sembrar, regar y cosechar. Crea magníficas plantaciones con su ayuda.
Con su ayuda, con su trabajo gratis.
Bueno, ya que estamos, podrían ser plantaciones de marihuana.
O sea, pero mira estos pals. Pero mira esta, o sea, mira esta imagen. Pero tú ves esto.
Están montando vacas.
Pero es que, aparte de que están montando armas, quiero decir, esa cara de me voy a afiliar a un sindicato en cuanto salga de la cadena de montaje, por favor. O sea, ¿qué es esto?
Fábricas de automatización. Si quieres automatizar varios procesos, es imprescindible que dejes el trabajo manual en manos de los pals. Construye una fábrica y ponlos a trabajar. Mientras tengan comida, podrán quedarse ahí hasta el fin de sus días. Exploración de mazmorras. Mientras vayas, agárrate.
Esto no está bien.
Mientras vayas acompañado de los pals, podrás avanzar seguro en las zonas más peligrosas. Esto, si las cosas se ponen feas, haz que un pal te sustituya y ya verás cómo entregas su vida por protegerlos.
Esto no está bien. O sea, este juego es moralmente reprochable a todos los niveles.
Reproducción y genética. Cuando los pals se reproducen, heredan características de sus padres. Cruza distintos pals para crear la criatura más fuerte. Bueno, eso está muy guay. Está muy guay. Bien. Crímenes y caza furtiva. En las áreas protegidas.
No, voy a consentir que se maten a los pobres pals en peligro de extinción.
En las áreas protegidas viven pals en peligro de extinción. Si te cuelas sin ser visto y te haces con uno, podrás ganar una fortuna. Y recuerda, sin pruebas no hay delito.
¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué clase de ilegalidades? Es que ya no puedo ni estar peinado, porque qué clase de ilegalidades.
Ah, sí, y luego como detalle, hay multiplayer.
Ah, bueno, luego ya, chill, hay multiplayer, tranquilos, no pasa nada. Está
Me
todo
encanta
bien.
Este puto
está
juego.
Está todo bien.
Me encanta este puto, es una maravilla. El Palworld es una joya maravilla.
Esto es una
Es
ilegalidad.
Una maravilla, es una maravilla. Tengo unas ganas de probarlo. Mira, además, sale en Game Pass, así que lo voy a jugar día uno. No,
voy a llamar al perro Sánchez en persona.
Al perro Sánchez.
Porque esto es increíble.
Que os conste, espero que os conste. Esto sale día 1 en Game Pass.
Sí.
El día 19 hemos dicho que se lanza, que es el día de mi último examen final. Tú sabes que le voy a meter vicio a esto. Tú lo sabes.
El día 19 es un buen día para hacer un streaming, ¿verdad?
¡Ah, que sí! El único problema, amigos, es que necesitamos una torre que lo tire.
Y enseñar todas las aberraciones de este juego.
Necesitamos una torre que lo tire.
Por favor, sí, tu portátil.
Mi portátil lo tira en mínimo, Íñigo.
Sí,
mi portátil
sí,
lo tira
pues
en mínimo.
A ver, escucha.
Miquel, sacamos tu torre a pasear.
¡Hala, venga, dale!
Y vamos a cerrar ahora sí el apartado de noticias, por fin, hablando del 8 Colors Star Guardian Plus. Es básicamente una actualización, un remaster parecido al 8 Colors Star Guardian, que es un jueguito retro muy tranquilito. Se lanzó en Switch el pasado 11 de enero, de la mano de Flint's Arcade, nuestros amigos de Flint's Arcade, y es un juego de pixel art de literalmente 8 colores, por eso tiene ese título, haciendo homenaje al género Tokusatsu, de juegos. Se trata de un juego por turnos en el que el jugador deberá enfrentarse a bosses y desbloquear habilidades por el camino, pues eso, para volver a enfrentarse a ellos y poder vencerles cuando antes no había podido, etc. Si no me equivoco, son 8 bosses a los que pegarse. Cuenta con dos modos de juego, que son el modo historia y también el modo arcade. En el modo historia, pues para ir más tranquilito, con toda la calma, descubriendo cosas, etc. Y en el modo arcade para pegarse a lo vasto y con todo lo que tengas. Me hace mucha gracia porque me recuerda efectivamente a los Power Rangers, que es muy Power Rangers, y está curioso para poder ir descubriendo lo que es este género. A mí personalmente, que no me gusta mucho el género de juegos por turnos porque se me hacen muy lentos, y me ha parecido bastante, bastante divertido. Y eso, para comentaros, para que supieseis que ha salido. Y dicho esto, ahora sí, nos vamos con Sergio, que nos va a hablar de... ¿Cómo se llamaba el juego?
O sea, De Blim.
Blim, eso. Perdón. Que es un emulador de la PSX. Desde Euskadi Digital no fomentamos la piratería, aunque lo va a decir el Gaiska de dentro de minuto y medio. No os preocupéis.
Venga, dale.
y nos toca ahora, como ya es habitual, en nuestra sección especial. En este caso, hoy toca retro. ¿Y quién viene a hablarnos de retro? Sergio, buenas tardes.
Hola, Gaiska, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a mencionar un detalle, y es que así como en ediciones anteriores de esta sección yo he podido ver antes del programa qué nos había traído Sergio, en esta en específico no he querido saber nada. Así que ahora sí, la pregunta es genuina, ¿qué nos has traído, Sergio?
Bueno, no sé si... ¿Tú conoces los emuladores? ¿Sabes lo que es un emulador?
Desde Euska Digital no fomentamos la piratería de videojuegos. Sí, sé lo que es un emulador.
Un emulador no tiene por qué ser piratería.
Bueno, por lo general suele ser. Sí, sé lo que es un emulador.
Bueno, pues os traigo un emulador comercial. Y ahora diréis...
¿Ojo?
¿Pero qué es esto de un emulador comercial? Bueno, pues esto...
Sí, que... más, un poquito más abajo. Ay.
Perdón.
Bingo.
Esto era un emulador por el que tú pagabas un dinero igual que si fuera un videojuego. Y pagabas un dinero...
¿Pero esto es legal?
Te lo llevas a tu casa... Bueno, esto ya tiene sus trampas, ¿no? Esto legal, pues igual no era.
¿Sony ha aceptado
esto? Porque Sony les metió una buena demanda a estos chavales. Porque, pues de alguna forma, pues... claro, esto, por ejemplo, yo lo compré aquí en... Esta es la versión española... lo compré en el año 2000, creo que fue. Año 99-2000, estaba en el último año de antes de ir a la universidad. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo no tenía PlayStation. Yo tenía un ordenador que tenía una aceleradora de estas 3DFX, Voodoo, que a la gente vieja del lugar le sonará. Uh-huh. Le sonará porque precisamente para esa gráfica de repente apareció un emulador de Mario 64.
Oh.
Que de repente Nintendo dijo, se nos va el chiringuito a la porra porque hay gente con un ordenador que puede jugar a un juego que vale su dinero y la consola y vamos a dejar de ganar dinero. Entonces, bueno, esto fue algo parecido. Fue tener una PlayStation en el ordenador de tu casa.
Porque ahora mismo una 3DFX Voodoo 5500 AGP con 64 megas de SD RAM cuesta 900 euros?
Porque son escasas. La serie 4 y la serie 5 son muy escasas.
¿Pero esto es una tarjeta de Nvidia?
Eso es una tarjeta... No, no. Bueno, eso es de cuando ya Nvidia compró 3FX, pero no nos vayamos por las ramas.
Ah, Gaiska. Eso es otra cosa. What the fuck. Ok.
Pero okay. Sí. Bueno, el caso es que esto, cuando salió a la venta, normalmente había una versión en internet que estaba craqueada para tú poder jugar.
Uh-huh.
Pero bueno, este es el original. Entonces, aquí venía una lista de juegos donde te decía si era compatible o funcionaba bien o mal.
Hostias.
Por ejemplo, sale, pues no sé, Gran Turismo, Metal Gear, Tekken 3... Y este era, pues, el CD. El CD que venía. Que era un CD.
¿Una
que...
caja tan grande para eso?
Sí. Era, bueno, era el formato en el que venían las cosas del ordenador. Entonces, nada, este CD lo metías en tu Windows. Acá arrancabas el emulador. Luego metías el juego de PlayStation y jugabas en tu ordenador. Como si tuvieras la PlayStation. De tal forma que además tenías tarjetas de memoria. Porque el emulador este generaba una tarjeta de memoria. Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que hay ahora en día hoy en día respecto a emuladores. Pero esto es en el año 99. Este Blem tuvo tres versiones para Dreamcast.
Salvo que hoy en día los emuladores se comercializan por links ilegales de Mega. Y esto te lo vendían en físico.
O hay emuladores que son software libre.
Sí, muchos.
Vale, sí. Pero en cualquiera de ambos casos no es legal.
Sí,
no. Es que no vamos a hablar de la legalidad de esto. De
¿un estos emulador temas? ¿Legal cuál es?
A ver, el problema de los emuladores, vamos a ponernos serios, es que un emulador simula algo que tiene un hardware y un software que es propiedad de la empresa en cuestión, es una propiedad intelectual.
Uh-huh.
Pero eso no implica necesariamente que sea piratería, es decir, el usuario no piratea nada, el usuario compra en este caso un software que es comercial.
Uh-huh.
Y el usuario compra su juego de PlayStation, entonces el usuario no piratea nada. Otra cosa es que esto esté violando 58 patentes de Sony, pero eso es otra historia, amigos y amigas.
Vamos a volver al tema del hardware. Aquí tengo, ojo al dato, requisitos mínimos y recomendados.
¿Cómo le encanta lo de los requisitos?
Me encantan los requisitos. Con todo tu permiso, Sergio, vamos a soltar.
Sí, míralo porque...
los recomendados. Luego voy con los mínimos, que es más turbio.
Y esto
pero
es para jugar una PlayStation, ¿eh?
Esto es para jugar una Play. Un Pentium 2, Windows 95 o 98. Voy a hacer una pregunta súper estúpida. Windows 95 es una cosa.
Sí.
Sí, claro.
¿Qué es más nuevo? ¿El 98 o el Vista?
El Vista, mucho más.
¿El Vista? ¿De qué año es el Vista?
El Vista es de 2006
o 7, ¿no?
7,
igual.
7, creo pues que sí.
Windows 2000 es una cosa.
Windows 2000 es una cosa, sí. Y Windows XP también es
sí,
una cosa.
Sí, joder, el XP me lo conozco. Ojo, con eso, que Windows 95-98, DirectX 6.1 o más reciente, te dice, dice que se incluye con Blim, entiendo que viene en el disco.
Sí, 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 sí.
Efectivamente. 32 megazos de RAM.
¿Ah?
3 megas de espacio libre en el disco duro. 3 putos megas, ocupa un JPG de hoy en día esto.
¿Cuántos megas le hacen falta al...
¿De RAM?
Sí, al...
32.
Para emular un sistema que tenía 2 megas de RAM.
Escúchame, esos son los recomendados. 32 megas de RAM. Yo hoy en día, y Mikel también tiene 32 gigas.
Claro.
Es de coña.
Obviamente.
Una tarjeta de sonido PCI.
Claro.
¿El PCI Express cuándo sale?
Oh, 2006 o 2005, yo creo, ¿no?
Wikipedia, sí. PCI Express. Espérate. PCI Express, creación 2004.
Un CD-ROM también. Tarjeta sí, aceleradora de 3D con 16 megas de VRAM.
Lo que viene siendo así una gráfica.
Correcto, efectivamente. De hecho, te recomiendan el que has mencionado, una Voodoo 3.
Sí, 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 sí.
Una ATI también, Rage Fury, así entre otras. Aquí hay muchas tarjetas que no conozco. Esos son los recomendados. Pero como mínimo, sé que dices tú, ¿para qué cojones quiero 32 megas de RAM? Que es 16 veces más que lo que tenía la Play 1. Un Pentium 1, mismo sistema operativo, mismo DirectX, 16 megas de RAM. Y... hostia, hostia. Te dice tarjeta de acelerador, una gráfica, reciente, 3D, con todas las capacidades requeridas para obtener gráficos de 3D Enhanced. What the claro. Actual fuck.
Sí, hombre, esto tiene su explicación. La PlayStation 1, como era algo que se jugaba en teles de tubo y era muy normal en esa época, tenía baja resolución, que era 320x240 píxeles.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que cuando tú arrancabas el Blim este en tu ordenador, podías hacer que los juegos pues se vieran en vez de en 320x240 era 640x480, con lo cual se veían mucho más nítidos ya.
Sí, de
a
hecho,
más frames y...
una comparativa aquí de resolución solo.
Sí.
Pero, bueno. A ver, en la... creo que es, para vosotros es la izquierda esto, no, no estoy seguro.
Sí. La izquierda se ve original.
Pixelado, básicamente, que
derecha,
es la Play 1.
Y en la derecha se ve lo que hace el emulador.
Correcto.
Sí.
¡Qué locura!
Y, bueno, como curiosidad también, esto de Blim salió 3 versiones, pero ya era temáticas. El ordenador, pues, cargaba múltiples juegos. Salieron para Dreamcast una versión para el Metal Gear Solid, uh-huh. Otra para el Gran Turismo 2, uh-huh. Y otra para el Tekken 3. Que esos eran, ya te digo, eran únicas. Y luego, bueno, pues tenía sus... quiero decir, en esa época, pues si no tienes juegos originales a mano, esto también funcionaba con copias de juegos de Play 1.
¿Cuánto costaba esto?
6.490 pesetas. Lo compré...
Claro, lo traducimos para mi generación.
Sí, pues uno...
Espérate que busco la calculadora
es que
de inflación.
Me pasa la calculadora de inflación.
Unos
no sé.
40 euros.
40
así.
Euros por aquel entonces.
¿Cuántos? 6.490.
Sí, sí.
O sea, es que tengo esta misma conversación con mis padres habitualmente, porque es cuando le pregunto a mi madre que cuánto costaba esto, que cuánto costaba lo otro. Mi madre, que de hecho no sé si está presente en el chat, pero que cuánto costaba esto, que cuánto costaba lo otro. Y claro, no, 200.000 pesetas. Ahora es cuando me lo traduces, o sea, no sé cómo funcionan las pesetas. Claro, siempre está en la movida de, tienes que tener en cuenta que era otra época, que bla, bla, sí, bla, pero para pues tener el precio
más
equivalente.
Más o menos unos 40 euros. Me acuerdo además que en la tienda de que lo compré...
Claro, en vez de comprarte una Play que costaría 200, pues oye, 40 pavos.
La Play 1 en esa época, sí, unos 180 euros.
180 pavos. Joder, sí, sí. Acabado. ¡Qué brutal!
Entonces al final, nada, o sea, bueno, y es que aparte justo...
Si tenías ya un PC.
Ese verano me habían comprado un PC con una 3DFX... Entonces yo, y aparte...
¿Qué procesador tenías?
Te puedo decir, un AMD K2, 450 MHz.
¿450 MHz? Eso tiene que ser una locura.
De memoria tenía.
¡Una locura! ¡Una locura! Sí, sí. 128 megas. Esto te exige 32.
Sí, sí, sí. Era
¡una locura!
No, con ese ordenador, bueno, funcionaba todo estupendo. Además tenías eso, juegos a lo que quisieras.
¡Qué verdad!
Y bueno, durante mucho tiempo, hasta que... Porque la Play 2 la tuve bastante más tarde... Sí. Era la forma de que tenía de jugar a la Play 1. Luego también hubo, sí que hubo en el tiempo, ya por curiosidad, junto a este emulador salió también uno que se llamaba VGS, uh-huh. Que fue un ordenador para Macintosh.
Hostia,
en su momento, que se presentó en una Macworld. De esta es una, pues
las conferencias.
Las conferencias de las Keynotes, uh-huh. Antes creo que se llaman Macworld, y lo presentó el mismísimo Steve Jobs, diciendo que los videojuegos llegaban a Mac. Y lo que pasó después de esa conferencia fue que, claro, se levantó una polvareda de la leche, como te puedes imaginar, porque Sony no iba a dejar que los Macintosh ejecutaran sus juegos así por así, de gratis.
Y entonces, una burrada de años más tarde, tenemos el iPhone 15 diciendo que puede correr juegos.
Bueno, y bastante bien, además, por lo que he visto.
Sí, también con 82 grados de núcleo, pero nada que no puedas tener en la mano.
Pues ya te digo, ya en esta época había... Bueno, la compañía del otro emulador les prohibieron terminantemente vender el emulador, uh-huh. Con lo cual luego entraron litigios legales hasta el punto de que al final, como Apple, digamos, que consiguió accesibles durante tanto tiempo, uh-huh. La compañía se fue a pique.
Joder.
Y bueno, luego el mayor, digamos, programador de todo eso, pues acabó luego en Microsoft años más tarde. Y ahora, así ya por nota curiosa, está haciendo una especie de emulador para... ¿Te acuerdas que traje un Secret of Monkey Island en un
pequeño programa? Me acuerdo que trajiste.
Pues ese está haciendo un emulador llamado Dream, que es para ejecutar todos los juegos de la compañía LucasArts en ordenadores actuales.
Madre mía.
Y tú metes los floppies, o sea, los disquetes originales en tu ordenador.
Sí.
Te detecta el juego que es. Entonces te lo instala de alguna forma.
Requiero una disquetera para eso primero.
Sí. Bueno, a ver, los juegos que salieron en CD. Pero bueno, ¿no tienes disquetera? Vamos a tener
¡Miguel!
Que tener una disquetera USB o algo.
Sí, sí, sí. Aquí hay disquetera, sí.
Y entonces, bueno, para que veas que todo esto, aunque son cosas antiguas lo que os traigo, pues todavía tiene una especie de reflejo en el momento actual.
Me has comentado que efectivamente Sony le metió una demanda como una puta casa a esta gente, que doy por hecho que ganó, porque es Sony y porque esto es un emulador.
Yo creo que al final no ganaron nunca ninguna disputa, porque era, como ha dicho antes Íñigo, es difícil al final meter mano a un producto de estos, porque digamos que deberías demostrar que estás utilizando parte de las BIOS o cosas que tiene la consola.
Ya.
Pero en cambio eran como cosas aparte. Lo que pasa que sí que es cierto que al final, pues Sony te metió en litigio, no podía seguir comercializando y al final la compañía se iba a pique.
Ya, qué movida. Movida. Gente, no fomentamos la piratería, pero...
Pero sí la preservación.
Pero sí la preservación, ahí está. ¿Cómo tiene que ser?
Sí que hubo un litigio que sí que ganó Sony porque... Ese material que se ve en la caja, enséñalo, en la parte de atrás, lo que hemos enseñado de las capturas, la parte de atrás, Gaiska. Joder, la parte de atrás. Pero enséñalo a tu cámara. Esa parte me encanta. Eso es material protegido con copyright de Sony.
O sea, eso es los juegos ya de base son
eso
copyright.
Es una captura de un juego de Sony. Pues eso sí que Sony lo ganó aplastantemente, porque eso sí que es ilegalísimo.
Y reproducir videojuegos de una consola que tienen derechos de esa consola y que tienen exclusividad de esa consola en otro dispositivo, claro, no es ilegal.
Claro, pero es que es lo que comentábamos. ¿Estás utilizando código protegido por alguna licencia de Sony para ejecutarlo? Porque si lo has hecho todo con software libre y con ingeniería inversa...
¿Has reproducido el Gran Turismo con ingeniería inversa y software libre?
Puedes hacerlo.
Claro, si tú...
Muéstrame a la persona porque la contrato, o sea, quiero decir...
Pues muchos de los emuladores que se hacen así, a base de ver qué está intentando hacer el juego y darle los recursos para que lo haga.
¡Qué locura!
Así se han hecho emuladores durante mucho tiempo.
Qué locura.
Entonces, claro, eso es constitutivo de una violación de la propiedad intelectual de Sony.
Vacío legal. Borja Arbosa.
Llamemos a nuestro abogado.
Pues qué movida, más brutal. No hay una sola sección de retro en la que yo no salga de aquí sin aprender algo. Perfecto. Qué brutal. Muchas gracias por tenernos el contenido.
A vosotros.
Vamos a recordar antes de que te vayas, eso sí, que efectivamente podemos encontrar este contenido y mucho más en tu libro, La Hora Retro.
Podcast, por Dios.
Estamos en iVoox, en iTunes, múltiples plataformas, en
iVoox.es. Que no iBooks de libros.
Ay, Dios mío.
Yo estaba pensando en los portátiles de Apple, ya que estamos en los años 90.
En fin, Laura Retrona.
Laura Retrona.es, efectivamente.
Pues sí, hoy os esperamos.
Pues ya está.
Pues ya estaría. Pues con esto cerramos. Muchas gracias por traernos el contenido, Sergio.
Hasta luego.
Hasta luego.
En fin, la sección de Sergio ha quedado acorde al resto del programa.
Tal
muy,
cual.
Muy caótica. Cual. Sobre todo el final. Pero bueno, no pasa nada.
Nosotros somos muy caóticos, señor. Nosotros somos muy caóticos.
En fin, que Gaisca, dilo tú y vámonos.
Sí, que va tocando, no empieza a ser tarde, hay que irse a sobar esas cositas.
Sí,
esas cosas.
Dale.
Cómo no, agradecimientos. Los agradecimientos de todos los días y que siempre los llevamos a cabo desde la primera temporada, que ya llevamos tiempo. Mikel, gracias por abrirnos el estudio y esas cosas.
Y traernos pastas.
Y traernos pastas.
Que nos han visto.
Y darnos de comer. Y darnos de comer.
Ser patrocinador de la pizza que me voy a cenar hoy.
¡Toma! Como tiene que ser.
Mikel Carmona. Perdón.
¿Qué quieres hacer?
Mikel Carmona patrocina esta pizza.
Tendrías que haber hecho patrocina este espacio, de verdad.
No, hombre, a ver. Patrocina lo que patrocina. Bien, perfecto.
Íñigo, me has aguantado hablando del LOL y no solo me has aguantado hablando de gráficas, sino que tú también has hablado de gráficas, que era algo que parecía impensable. Íñigo Sendino.
Yo solo voy a decir esto.
¿Quién lo habría imaginado? No, pero tienes que subir y bajar muy rápido. Ahí está, para buguear oídos, como tiene que ser, claro que sí.
¡Soy super técnico de sonido! Bien, perfecto. Ya hemos roto otra vez la Matrix, gracias.
Tengo aquí, me hace mucha gracia porque lo he puesto antes por si finalmente conseguía que viniese alguien a este santo programa, pero tengo aquí puesto agradecer a por colaboración. A mi novia por colaboración, mírala. Qué bonita está ahí sentado, en fin.
Encima de José.
Claro, y que a su vez está encima de Xavi. Claro que sí. En fin, no puedo.
Todos veis, pero ahí está todo,
están todos juntos.
Sí, sí.
Como no, a Sergio, que nos ha estado explicando cosas muy interesantes. No hay día, insisto y repito, que yo me vaya de aquí sin saber algo nuevo. De verdad, es absurdo. Y por último, como no, a vosotros, jugadores. Gracias por escucharnos. Empezamos el año con fuerza, con potencia de fuego, como habéis podido observar. Episodio número 78. Vamos cerca de los 1000 ya. Cerca de los... No nos queda nada. No, nos queda... no, de los 1000 no, pero de los 100 sí que estamos cerquita ya. De los 100 ya sí que estamos llegando.
Cada vez más cerca de los 1000.
Efectivamente. Episodio 78. Cerramos la temporada, de hecho, con el 90, como dato curioso, por si os interesa. Así que, nada, gracias por darnos tantísimas visitas en la entrevista de Ana Guxens. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas, como siempre, dentro de muy poco. Os quiero. Nos vemos.